Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, te saludo en nombre de todo el equipo que hoy está, fíjate, repartido en Madrid, León, Londres, Milán y Nueva York. Aunque Mister Aplicaciones, creo que a esta hora estará en Barcelona, luego lo averiguaremos. Todo para conseguir hoy jueves 16 de abril 2015 el número 187 que titulamos COPE 3D tiene fuera de juegos. Y te lo voy a explicar de inmediato, pero antes te cuento que probaremos hoy en el momentazo con Carolina Denia, el Samsung Galaxy S6 Edge de una manera, eso sí, distinta. Y te diremos qué nos ha parecido esa pantalla curva y sinuosa y ese diseño innovadores ambos. Y vamos a conocer también los detalles con una entrevista en exclusiva de lo último de Huawei. Lo presentó ayer en Londres a nivel mundial, dos modelos de móvil metálico, la gama P8, y directamente se compararon para ganar, dicen, con Apple y Samsung. Luego te lo voy a contar. Por cierto, hablaremos del proyecto de multa europea a Google. Podrían ser más de 6.000 millones de dólares. Casi me traigo a los niños de San Ildefonso para que lo canten. Y ojo, que dice la Comisión Europea que ahora van a investigar, de hecho ya se han puesto, Android. Aquí atentos, iOS, Apple y Windows Phone, Microsoft, estos ya conocen las sanciones europeas, que si muerden Android, luego podrían ir los demás. Y ya te explico el título de hoy. Te recuerdo, COPE 3D tiene fuera de juegos. Y va a ser además muy fácil, seguimos aquí apostando por el videojuego, que para COPE 3D se llama Tiempo de Juegos, una dimensión repleta de actualidad con la zona VIP, ya la conoces, análisis con nuestra estantería de favoritos, la zona de aquí, para mirar al videojuego español, y a partir de hoy le damos un nuevo contenido. Te vamos a explicar cuestiones que quizá desconozcas, oportunidades que no debes perderte, eso creemos, o situaciones en las que este amado octavo arte ayuda a los chavales, a los mayores, a ti o a mí, de una manera contundente, divertida, desconocida e incluso inesperada. Desde hoy inauguramos una zona fuera de juegos. Aquí Bianca Ruano, a la que damos la bienvenida a todo el equipo, mirará alrededor del videojuego y con ella descubriremos. Quédate con nosotros, que comienza el viaje en torno a lo que queremos, amamos y algunos desean. Nosotros lo tenemos, la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady, no matter where you go. Y como todos esperamos que esto vaya creciendo, que es lo que creemos y lo que queremos, pues hacemos, es un símil que hay en muchos programas, si tiráis de podcast atrás lo habréis oído que lo comentamos, como cuando te pones en carretera. Te pones el cinturón y ya pues tienes la seguridad de que puedes ponerte en marcha, a recorrer, disfrutar del coche, de la velocidad moderada y del paisaje, mirando con detenimiento, pero siempre a la carretera. Por eso en el arranque nosotros decimos, tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está preparado. Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estoy el más cerca de todos, ¿eh? Desde León, he oído Milán, desde Nueva York.
Sí. Y de donde estás cerca es de un acto muy entrañable, porque hemos quedado que tú y yo contamos todo, ¿no? Y sí, estás mirando a los que dentro de nada van a estar mandando en todo, que son unos chavales que están aprendiendo a hacer teatro para afrontar la vida de una manera no teatral. Eso es lo que yo me imagino, ¿no?
Pues sí, sí, estamos de ensayos para la nueva obra infantil del cole donde están mis hijos. No soy el único padre que está, pero bueno, ahí estamos poniendo nuestro granito de arena.
Bueno, pues estamos presentándonos, Marcos, si nos veis por esto es en radio en tres dimensiones, COPE 3D. Si nos descubrís, hablamos de seguridad y consejos, lo he dicho. Y lo hacemos con Marcos, que es su director de programas de INCIBE, el organismo oficial español para estos asuntos. Noticias y alertas. Queda claro, Marcos, que nuestra apuesta por la seguridad es imprescindible porque todos los medios hemos hecho eco de una noticia que si se cumplieran al pie de la letra lo que contamos en sitios como este, como COPE 3D, no ocurrirían. Hablamos del apagón de la tele pública francesa por el hackeo informático.
Estamos hablando de un apagón deliberado, estamos hablando de ISIS, del Estado Islámico, que desde hace un año comenzó sus ataques a diversas entidades, entre ellas medios de comunicación, como le ha tocado ahora mismo a TV5 Monde, y es que ya le había tocado también, por ejemplo, a Newsweek o incluso al centro del mando militar de Estados Unidos, en el que intentaron y consiguieron entrar en sus redes sociales. Con TV5 Monde ha pasado lo mismo. Han estado la semana pasada durante 3 horas, desde las 10 de la noche del miércoles a la 1 de la mañana del jueves, totalmente bloqueados en sus 11 canales. Estamos hablando de una televisión que emite para 250 millones de personas y 200 países, y estamos hablando también de que entraron en sus redes sociales. En las redes sociales colgaron un mensaje de Jesuis Isis, haciendo mención también a Jesuis Charlie, de hace también unos meses, sí. Y lo que viene a demostrar todo esto es que Isis tiene un poder, un ciberpoder, digamos, en el ciberespacio, que lo está demostrando y que además, por un lado, está causando un temor importante en los usuarios y por otro lado está consiguiendo adeptos en esa apología al terrorismo, al ciberterrorismo que está provocando. Inmediatamente el gobierno francés, Hollande, se ha puesto en marcha con un comité de crisis y ha llamado la atención a todos los medios restantes para que en ese comité de crisis pongan las medidas preventivas y reactivas oportunas frente a ataques de este tipo. No es la primera vez ni será la última, pero en cualquier caso es un caso muy, muy importante de un ataque por un grupo terrorista en Internet que ha tenido un impacto brutal.
Sí, porque están en la actualidad, aunque les gusta destrozar la historia con pólvora descubierta en el siglo no sé qué. O sea, pero bueno, es gente que tiene esas contradicciones, pero claro, al estar aquí, pues van a manejarlo de aquí, no van a llegar andando de la CECA a la Meca. Otro asunto, hablamos ahora, Marcos, de una macrooperación importante, ¿no?, contra las botnets.
Sí, estamos hablando de la operación Vivon. Es una operación que se ha realizado en colaboración entre el European Cyber Defense Center, el F3 de la Europol, ni más ni menos que el FBI, y luego han tenido también colaboración con autoridades holandesas y también con empresas como Kaspersky, Intel o Shadow Server. Este conjunto de empresas y entidades públicas y privadas han logrado desarticular esta botnet que, a través de un panel de control, tenían ni más ni menos que bloqueadas o infectadas más de 12.000 IPs o servidores en el mundo que estaban realizando todo tipo de ataques, entre ellos, por supuesto, por ejemplo, robos de información muy importante, por ejemplo, de ámbito económico financiero. Ha sido una operación muy importante que pone manifiesto que los ciberdelincuentes no van a parar en sus actividades delictivas en la red, pero también que son cada vez más las entidades, digamos, o los países que se ponen a colaborar y a cooperar juntos para parar este tipo de ataques. Esta semana toca hablar de otra botnet más, pero la buena noticia, como digo, es la operación realizada en forma conjunta por todas estas entidades.
Uh-huh. Os recuerdo a todos que si queréis abundar, tenemos el enlace en el resumen de hoy y vais a los sitios oficiales de INCIBE para que veáis que todo lo que contamos pues tiene más profundidad. Y hablando de profundidad, en el capítulo de recomendaciones hoy nos centramos en la nube, esa gran desconocida, ¿no? Porque qué útil es, pero cuán desprotegida tenemos la información a veces, ¿no? Y desde la OSI pues atacáis con consejo para aquí, consejo para allí y consejo para allá, porque hay que protegerse, ¿eh?
Hay que proteger la información que tenemos en la nube, la tengamos en Google Docs, la tengamos en Drive, la tengamos en Dropbox, la tengamos donde la tengamos, la información que tenemos allí, si la tenemos, es por algo. Y además sabemos que esa información lo es sensible incluso en algunos casos en los cuales empleados de pequeñas compañías utilizan ese sitio para almacenar esos datos, esa información, esos documentos que en sus propios servidores no pueden por problemas de espacio. Y es que almacenar esa información sin las medidas de protección adecuadas es un problema. Por eso os invitamos, como decía Javier, a que entréis en osi.es y en ese último entrada de blog os decimos, pues por ejemplo, cómo se cifran los datos en la transmisión de esos datos que tienes en tu ordenador y que subes a la nube, o cómo, por ejemplo, puedes cifrarlos directamente en la nube con los sistemas de almacenamiento que ya nos dan esas utilidades. Y finalmente, también os recomendamos que para ser un poquito más seguros, lo hagáis incluso desde el origen. Cifréis vuestros datos primero con alguna utilidad gratuita que también os damos en osi.es, y luego ya, estén como estén, lo subáis a la nube. Es muy difícil que alguien los pueda coger y os lo pueda descifrar y, por lo tanto, acceder a la información. Sí, más consejos dentro de osi.es.
Y además ahí tenéis lo que ha dicho Marcos, ¿no? Recursos gratuitos, lo podéis probar y ya tenéis un plus de seguridad. Bueno, Marcos, que gracias por tu actuación de hoy y hasta dentro de 7 días que volverás a subir allí al escenario, ¿no? A este escenario tuyo de Cope 3D, amigo mío.
Hasta que triunfemos, seguro.
Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it.
Pues a esta hora siempre digo, quiero que establezcas conmigo comunicación con el envidiado especial, que yo le diría también el amigo del roaming, porque tú le llamas y claro, también está padeciendo lo que tienen las comunicaciones. Él, Ángel Jiménez de Luis, muy buen amigo, muy buen periodista, y que sé que persigues y que consigues y que sabes que aquí nos ofrece informaciones más allá de la noticia, a la que persigue, como te digo, desde su sede central, Nueva York, pero al que imagino ahora mismo pensando en cómo ha cambiado su querida gran manzana, no que le haya salido un gusano, sino que le ha salido algo así alargado, 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 un flamante nuevo edificio que sobresale de eso que llaman en inglés skyline. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Skyline, ¿no? Skyline.
El Skyline, muy bien, la foto.
Bueno, bueno, ya te digo. Oye, qué bonita foto. Qué bonita foto, ¿eh? La que nos has pasado, ¿no?
Nada, me alegro que os guste. Sí. Es que ahora ya con el World Trade Center terminado queda muy bonito la foto de Skyline de Nueva York. Precioso el edificio. Y se abre al público ya ahora, en junio, queda poquito ya. El mirador que tiene en la planta alta, pues se podrá visitar a partir del mes de junio, creo.
Bueno, pues si queréis echar un vistazo, está en el resumen del programa de hoy la foto del envidiado, que le llamamos así, y si no también la fotogalería que está pues recorriendo cope.es, en el sitio oficial de Cope 3D, en videojuegos, en tecnología. Allí veis a un tipo echado encima del micrófono, ese es Ángel, y ahí está toda la colección de ese regalo que nos hace. Pero vamos al grano, porque contigo buscamos ya estilos, usos, tendencias, noticias no contadas y otras que vamos a volar a valorar tú y yo con ping-pong de los buenos en este último grito tecnológico hoy desde una ciudad que varía ese skyline, Nueva York. Y que cuando una herida se cierra y se abre con algo bello o se olvida lo malo, qué bonito es. Eso queda en el corazón de esa gente, ¿no?
Sí, por supuesto, yo creo que eso ya estará siempre en la historia de la ciudad, ¿no? Claro. El desastre del 11 de septiembre, pero bueno, yo creo que lo que tenemos ahora también es eso, hay que apreciarlo por lo que es un bonito el nuevo edificio, y ya en junio os mandaré la foto desde el mirador hacia el otro lado, que yo creo que también va a ser precioso, ¿no? Ver el todo Nueva York desde el mirador.
Sí, lo esperamos. Mira, se me eriza un poquito el pelo, ¿eh? No te digo más. Hoy para coger la raqueta de ping-pong, Ángel, y contar la noticia, tenemos que yo creo que soltar la calculadora de la mano, porque hay mucho de economía, mucho tema económico, y además me decías cuando preparábamos el programa que parecíamos la versión de radio del Wall Street Journal, ¿no? Va por ahí el tema, ¿verdad?
En semanas como esta, y ya la que viene empiezan los resultados trimestrales de los grandes, o sea que vamos a tener un par de semanas con muchos números, pero bueno, no vamos a marear, vamos a lo importante solamente, que es lo que hay que hacer y ya está.
Hay que coger la referencia. Bueno, voy a dejar la calculadora, no lejos, porque habrá que cogerla. Pillo raqueta, pero bueno, saca tú, que yo me abro un poquito de piernecicas. Ala, tira. Eso es lo que le puede pasar, que casque la bola al primer tema, ¿no?
Nada más.
Lo he dicho al inicio, hablamos de Google, 5 años de investigación, y ahora ya hay cosas.
Bueno, lo que hay es ya por fin una demanda formal de la Comisión Europea, ¿no? Van a investigar a Google por abuso de posición dominante, por su el control que ejerce sobre sus propios portales verticales, pues por ejemplo a la hora de comprar, pues que sus resultados salgan primero y demás, ¿no? Es una investigación que va a ser compleja. Google ha presentado alegaciones, dice que no tiene ningún trato de favor hacia sus productos, que está en plena competencia con otros portales de venta y demás, y vamos a ver qué pasa. Yo creo que lo interesante del movimiento de la Unión Europea es que también han añadido Android, es decir, al mismo tiempo que han anunciado esta demanda, han dicho que van a empezar a investigar Android, porque allí sí que Google, digamos, que utiliza la plataforma para que sus propios servicios se distribuyan mucho mejor, ¿no? Y entonces Europa cree que puede haber un abuso de posición dominante ahí. Vamos a ver en qué acaba todo esto, porque sabes que al final este tipo de cosas se extienden años, son complejas, hay mucho problema legal de fondo, pero lo que pasa es que es verdad que puede ser un golpe duro para Google. Están hablando de 5.000 billones de dólares de multa en el peor de los casos. Vamos a ver en qué queda al final.
Sí, yo reflexionaba al inicio y en algún programa hace mucho tiempo lo he hecho y contigo en conversaciones en El Último Grito también. Yo soy de la opinión de que igual que le metieron el cuerno en Europa a Microsoft en su día por el Media Player, luego por la elección de navegadores, ahora se está dando una circunstancia yo creo que más potente todavía. Porque antes había gente como tú y como yo y otros que nos escucháis, estáis con nosotros siempre, que manejábamos ordenador. Pero es que ahora todo el mundo tiene un smartphone y ahí viene integrado ya la manera de reproducir, la manera de navegar, y ahí no se ha tocado todavía. Por eso yo decía al inicio que si mordemos a Android, ojo, que para ser justos, si es así y se investiga y es así, hay que morder luego también a Apple por iOS y hay que morder a Microsoft por Windows Phone o Windows 10, que será integrado ya en el smartphone.
Sí, yo creo que has dado en la clave de todo esto. Es decir, si hoy viésemos el juicio a Microsoft de los 90, a principios del nuevo siglo, yo creo que lo veríamos con otros ojos, ¿no? Incluso el veredicto de la Unión Europea nos parecería raro, porque si recuerdas, uno de los puntos clave fue el tema de incluir el navegador en el sistema operativo, ¿no? Que era Internet Explorer y cómo ponían desventaja en Netscape. Y hoy en día no pensamos en un sistema operativo que no venga con un navegador. Nos parecería tan extraño y tan poco lógico que no se nos ocurre pensar que Safari no venga con Mac o que Chrome no venga con Android o como ese, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cosas es lo que Google está un poco intentando decir, ¿no? Es de, oye, cuando avanza la tecnología, luego te das cuenta de que es que esta es la forma natural de moverse las cosas. Entonces, aunque parezca que estamos rompiendo la ley o que parezca que estamos abusando del monopolio, no, es que es así como va a ser las cosas a partir de ahora. Vamos a ver cómo queda todo. De todas formas, aquí es importante también ver que hablamos mucho de las demandas de la Unión Europea, las cuentas de Google, hemos estado hablando de esto durante años, la investigación, y se crea una confusión un poco rara, ¿no? Porque la gente piensa que hay un solo proceso abierto y que es este, y entonces, ¿qué ha pasado con las multas anteriores? Y es cierto que la Comisión Europea está mirando muchos aspectos del negocio de Google. El negocio de Google es muy grande y ha habido otros tipos de veredictos anteriores y resoluciones y multas pagadas y demás. Es decir, esto no contradice lo que hemos dicho antes, ni forma parte, digamos, de un proceso muy, muy amplio, porque Google es una compañía muy grande y entonces estamos viendo diferentes ramas, ¿no? Y esta última es la nueva que se ha abierto y que es una demanda formal, pero antes de esta ha habido multas, ha habido otro tipo de investigaciones, ha habido investigaciones que han quedado en nada también. Se ha visto que Google ha hecho todo bien y demás, con lo cual hay que tener siempre en cuenta esto. Y como estamos diciendo ahora también, pues ahora se abre lo de Android. Es decir, ahora van a empezar a investigar también Android, pero que forma parte, digamos, de un proceso mucho más grande, un macroproceso enorme a la hora de mirar este tipo de compañías.
Además, fíjate que ahí también se multiplica en el tema Android la situación, porque de hecho Android, cada fabricante le está metiendo unas capas que lo personalizan. Luego allí legalmente esto se va a abrir de manera exponencial, porque dice, bueno, tú lo has manejado, haber metido también un navegador, también métete con Samsung, con HTC, con Huawei, que luego hablaré con ellos, etc.
Sí, es un poco complejo y como dices, va a ser un juicio que muchas veces nos va a parecer un poco injusto en la forma de tratar a Google o otras compañías, en el sentido de ese, ¿no? De, oye, un momento, pero si luego Samsung pone su navegador o pone tal y demás. Pero yo creo que el espíritu que está siguiendo Europa es la sensación esa de que a través de Android Google está, digamos que ha creado un Android de dos velocidades y está forzando. Está la plataforma abierta, que la gente luego cambie y demás, pero luego tiene un Android, digamos, oficial, que cada vez está más centrado en sus productos y cada vez es más difícil escaparse de usar la aplicación de Hangouts o Google Plus. Ahora ya Google Plus parece que está muriendo un poco, pero bueno, este tipo de servicios que de repente Google lanza y promociona muy agresivamente y casi que el resto de fabricantes tampoco puede hacer mucho, ¿no? Tiene que callarse y ponerlos y ya está. Vamos a ver en qué queda la cosa. Yo tampoco soy muy de avanzar juicios y veredictos porque nunca se sabe cómo acaba todo esto, ¿no?
Claro, y es un proceso lo que tú has indicado, tan largo que se dan la vuelta, vienen, pero ojo, que ya han mordido, ¿eh? Y aquí en España tú dale a Google Noticias y no está. Luego yo me pondría a estudiar con mis abogados cosas por si acaso. Le voy a meter un grito, voy a dejar la raqueta, porque esto viene como viene. Porque viene como viene, con un grito inapelable. Veremos y lo vamos a ir contando poquito a poco. Y si se nos ocurre algo, lo decimos por si, como nos escucha todo el mundo, para que apunten para sus defensas, ¿no? Que tampoco está mal. Bueno, ahora saco yo, voy a echarte una bolita y la voy a hacer por Nokia. Porque, ojo, que Nokia ahora con Alcatel-Lucent se mete muy arriba en esto de la cobertura de la telefonía, para entendernos nada más, ¿eh?
Sí, y hay que dejar bien claro que esto es Nokia la derecha, la de toda la vida, no la de Microsoft, no la que compró Microsoft, porque
esa Nokia
ha quedado un poco rara la cosa, pero digamos que los teléfonos se los ha llevado Microsoft, pero Nokia como compañía se ha mantenido independiente, tenía una parte de negocio de redes, es decir, antenas y demás, y una parte de mapas, ¿no? Y entonces lo que va a hacer ahora es comprar Alcatel-Lucent por 16.000 millones de dólares, unos 15.000 largos de euros, porque está el cambio muy mal a estas alturas.
Sí.
Y sobre todo para
tú lo sabes bien.
Pero bueno, se quedan esos unos 15.600 millones de euros y pues digamos que se hace fuerte en el negocio de redes. El negocio de mapas, sí, lo está intentando vender. Está evaluando qué va a hacer con él, porque no tiene muy claro que vaya a sacarle mucho rendimiento. Y entonces lo que vamos a ver es que Nokia, digamos, la oficial, el nombre de la compañía que siempre asociamos, logo y demás, la compañía finlandesa, se va a quedar en una compañía básicamente de infraestructura, redes y demás, ¿no?
Bueno, y que siempre de todas formas es muy lánguida, ¿no? Nokia, con tan finlandeses y tan rudos, hace nada sacaron su tabletita, que si te metes en la página oficial está por ahí colgando.
Sí, pero eso,
tienen los mapas, eso es para vender, eso es para vender.
Eso es, yo creo que son experimentos, quedan algunas divisiones pequeñitas que tienen que justificar, ¿no? Que no están todavía en la nueva estrategia como muy enfocadas, entonces están justificando y lanzando productos y demás, pero vamos a ver en qué queda. Yo creo que Nokia, a partir de ahora, el gran negocio de Nokia va a ser redes, entonces el resto poco a poco se irá.
Está claro. Bueno, pues nada, saco por Apple. Venga, va, voy para allá. Porque estos se han ido a comprar también, ¿no?
Estos se han ido de compra, sí. No han dicho por cuánto, pero han comprado lo que suele comprar Apple, que son compañías muy pequeñitas, que casi ni conocíamos hasta que las compra Apple. Y en este caso compró una empresa israelí que se llama Lynx. Es una empresa de cámaras de fotos, lo cual es interesante para móviles. Es una empresa que utiliza varias cámaras en el mismo sensor, digamos, varios sensores en la misma cámara, para poder hacer pues diferentes aperturas, diferentes puntos de enfoque o imágenes de gran resolución, y luego las combinan y salen. Pues hacen un poco de esta alquimia fotográfica rara que se está haciendo ahora, porque en el mundo del móvil hemos avanzado mucho. Las fotos que sacan los móviles ahora son fantásticas. Se ha probado el Galaxy S6, que yo sé que lo habéis probado.
Tiene cámara.
Desde el Mobile World Congress no he podido poner la mano encima de nuevo y es fantástica la cámara.
Luego lo analizamos y además de una manera especial. No voy a adelantar más con Carolina. Dijimos algo la semana pasada, pero es una manera espacialmente especial.
Pues tiene una cámara fantástica. El problema es que no hay mucho más que hacer en las cámaras de móviles. El móvil es tan pequeño que no se puede poner un sensor muy grande, no se pueden poner lentes muy grandes. Entonces lo que están haciendo las empresas es investigar vías alternativas. Pues eso de combinar varios sensores o hacer un poco de magia a nivel de software. Esta empresa Lynx hace eso.
Entonces, lo del ultrapíxel y todo ese lío, ¿no?
Exacto, el ultrapíxel y demás. Yo creo que Apple está también moviéndose en ese sentido y siempre cuando lanzan la versión S de los teléfonos, es decir, el año que no toca cambio de diseño grande, que es este, el iPhone 6S, suele ser una apuesta grande por la cámara.
Bueno, voy a volver a sacar yo por Apple otra vez, porque fíjate tú lo que hemos hablado, del reloj, se perdieron las navidades, venían con el oro y todos pendientes del 24. Yo sigo peloteando hasta que pueda, y el peloteo sigue, además que la fecha me dices que hay novedades.
Ya lo tenemos. Hay novedades. Son buenas y son malas dependiendo de...
Por eso, explícanos.
Porque lo que pasa es que al final la fecha de lanzamiento del Apple Watch es el 24 de abril aquí en Estados Unidos, pero ya no es, porque ya Apple lo ha quitado incluso de la web.
Esa es la noticia.
Sabes que se abrió el periodo de pre-reserva la semana pasada, y han vendido, no han dicho cifras todavía, pero las consultoras están pensando que en el primer fin de semana se pudo vender en torno a 1 millón de relojes en pre-reserva. Esto hay que tomarlo con muchísimo cuidado, esta cifra, que nadie piense que es real, absoluta y confirmada, pero bueno, puede estar en torno a ese 1 millón de unidades. Lo que pasa es que no va a haber iPhone, no va a haber iPhone, no va a haber Apple Watch el día 24 en las tiendas. Es decir, se supone que sale a la venta ese día, pero no hay existencias hasta junio. Ni en las tiendas, ni si lo cargas online, nada. Cuidado, en Estados Unidos, no sé si te vas a Francia o a Reino Unido, todos estos países donde también se vende, pues puede haber, pero ya... Pues
yo conozco a alguno que va a cambiar los billetes de avión, no digo más. Ya lo veremos, ¿sí?
Eso.
Ya lo sabes
yo he tenido suerte porque me he apuntado en el pre-reserva y creo que me va a llegar el día 24. Dicen que incluso están empezando a mandarlos un poco antes, a lo mejor me llega incluso esta semana, ya veremos, sería fantástico, pero va a estar complicado conseguir un reloj hasta el mes de julio.
Sí, porque va...
Y ya te da una pista sobre el lanzamiento en España.
Sí. Además que va a ser de coleccionista, porque, chico, esto cuando salga se va a juntar con la versión buena, que siempre la segunda, yo no digo más, ¿eh? Bueno,
eso es otro... No,
qué malo soy,
interesante.
Sí.
Pero haces bien, es cierto. Es un producto que yo creo que estaba pensado para lanzar el año pasado, que un poco o lo que sea.
Y la Navidad.
Más luego este retraso, más llega Navidad. Uh-huh. Es verdad que la segunda versión no va a estar muy lejos, yo creo.
No puede.
Puedes ponerlo hasta 2016, finales de 2016, pero va a estar bastante cerquita. Sí.
Bueno, estoy hoy muy egoísta, voy a sacar yo, porque estoy de compra, venga, voy a darle. Oye, estoy con el monedero y con la bata así cruza. LinkedIn, que se va de compras también.
Pues sí, ¿a ti te sobran 1.500 millones de dólares?
No, lo tengo ahí por si acaso, que ahora como están las jubilaciones, como están aquí a ahorrar.
Pues a LinkedIn sí, no le sobraban, pero digamos que nos podía permitir y se ha comprado Linda.com, que es una startup interesante porque la fundadora es una mujer de 60 años, Linda, y se han dedicado durante muchos años a hacer vídeos tutoriales para aprender diferentes cosas, ¿no? Y son muy buenos, son tutoriales para si quieres aprender a usar Photoshop, si quieres aprender a editar un vídeo, aprender a cualquier programa de ordenador o si quieres aprender fotografía, y son videotutoriales muy buenos. Y la ha comprado LinkedIn. Estos ya tenían una especie de acuerdo según el cual, pues si hacías un vídeo, completabas en tu currículum de LinkedIn, podía salir que has hecho la formación con Linda.com, tal. Pero yo creo que esto entra muy bien dentro de LinkedIn. Yo creo que LinkedIn ya está cogiendo esta parcela de red social de trabajo muy, muy bien y se está extendiendo muy bien en este mundillo. Y la parte de la formación, pues siempre viene bien.
Uh-huh. Además, ha cogido un caché que, oye, que no es fácil de ganarse.
Eso.
O sea, que esto es importante decirlo. Tengo una bola, sácala tú, porque además vas a sacar a la baja, que te veo. Ven, mira que justito a la red me la has metido.
Sí.
Va tan a la baja como el PC.
Sí, el PC, que bueno, ya para desengrasar un poco de tanta cifra de empresas, te cuento cómo el mercado del PC, que es un poco triste, pero dentro de lo que cabe está tan mal, ¿eh?
Se veía venir. Las ventas
del PC, el primer trimestre del año han caído un 6,5%, pero es lo que IDC, la consultora IDC, tenía previsto que cayera. Y en principio dice IDC que se está estabilizando y que, bueno, va a ser un año en el que se venderán menos PCs que el año pasado, pero es un poco la tendencia que vamos a tener a partir de ahora. Y dentro de lo que cabe, está el mercado bastante tranquilo. Yo creo que, como pasó con Windows 8, ¿no? Todo el mundo está mirando a Microsoft a ver si la nueva versión de Windows anima un poco el mercado. No pasó con Windows 8, pero a lo mejor con Windows 10, que viene ahora ya en verano, pues sí que puede animar un poquillo las cosas, ¿no?
Bueno, pues nada, le aplaudiremos al que anime, que esto hay que darle palmas porque si no se viene para abajo. Oye, que un abrazo grande y que en 7 días lo que haga falta. Yo la calculadora ya me has dicho que la deje cerquita, así que la dejo aquí en la mesa del estudio.
Aquí estaremos.
Un abrazo, amigo mío.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues nos queda mucho, 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 pero ahora vamos a desvelarlo, lo hemos dicho al inicio. Por partes, como decía mi amigo Jack. Hay un componente del equipo que siempre esperas porque con él pues hacemos listo el móvil inteligente, ya sabes, porque tiene conexión a internet, pero claro, vienen de aquella manera. Hay que meterle vidilla. La vidilla se llama apps y por eso nosotros aquí tenemos a Mr. Aplicaciones. Juan Castro Mil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía yo, no sé si te voy a coger en Londres, en Barcelona, porque como tú, no es que vayas a tu antojo, pero que tienes una vida pues muy snob, pues yo, ¿qué digo? ¿Estás ya en Barcelona? ¿Te estás sacudiendo o acabas de hacerlo algún calzots bien pringado o sigues tomándote? ¿Cómo
pues me pillas justo recién aterrizado en Barcelona, después de haber visto ayer, pues de los primeros, el Huawei P8, que además hablabais de cosas de fotografía hace un momento con Ángel,
sí, trae
una cosa muy muy interesante de fotografía, pero que lo voy a dejar ahí, para que ya cuando lo analicemos con Carolina Denia, pues lo cuente, pero a mí me ha encantado este terminal en la parte fotográfica y después que viene pegando fuerte también para darle a Samsung y Apple. Así que
además lo han dicho con nombres y apellidos. De hecho, tenemos en exclusiva ya, a vuelta, vamos a ir en un momento con Carolina, que la tengo ya en ese momento tan especial que vamos a descubrir para analizar las curvas del Galaxy S6 Edge. Luego el otro ya lo analizaremos otro día porque no nos ha llegado. Entonces, para hablar de oído, pues lo dejamos ahí. Si lo queréis comprar, vosotros mismos, pero yo esperaría un poquito quizá a ver qué dice el momentazo tecnológico, ¿no? Pero bueno, lo dicho, vienen muchas cosas. Hemos probado el HTC, este M9, total metal. ¡Ay, Dios mío, qué cámara también, Juan! Esto es una maravilla, ¿no? Por cierto, te has dejado el grillo metido en la caja, pero espera que voy a por la caja. Mientras tanto, quiero que hablemos, ya que hemos arrancado por el tema de las fotos. Mira, ya está el grillo, ya saltó. Ahí está. Te echa de menos, ¿eh? Pero bueno,
hombre, ya sé yo,
en 7 días... Sí, porque, oye, los insectos tienen su corazoncito. ¿No crees que...? Porque, claro, todos conocemos los insectos cuando los pisas y hace cataploch. Entonces tú no ves ahí nada. Pero este tiene un corazón... Vamos,
bueno, pero yo le he dejado una hoja de lechuga bien hermosa, ¿eh?
Sí, eso es cierto. Además, mira de cómo se pone. Ay, Dios mío, quiere más lechuga. Bueno, has hablado de cámara, ¿no? Y me decías, tenemos que abrir por esto, porque hay un clásico imprescindible para todo aquel que tiene un smartphone, ¿no? O una tableta, que es ese Snapseed que tenemos todos, pero tú me dices, vamos a ir a noticia, que además hay actualización.
Pues sí, porque por fin Snapseed, que como sabéis fue comprada por Google hace ya un año y pico, casi dos, y que en su momento era la aplicación de referencia de retoque y de aplicación de filtros y de personalización de imágenes, pues digamos que se había quedado un poco ahí traspuesta. O sea, un año y medio sin ningún tipo de actualización. La gente ya estaba empezando a hablar que si era otro de los proyectos de Google que se iban a morir. Y de hecho, incluso la semana pasada estuvimos hablando de InLight, que era la nueva aplicación revelación de fotografía, pero le ha durado poco ese mérito. Es decir, sigue siendo una gran aplicación, pero Snapseed se ha renovado y se ha renovado muy, muy potentemente. Ha cambiado toda la interfaz, ha metido nuevas herramientas, ha metido nuevos filtros, con lo cual, pues yo creo que se ha puesto a la altura de InLight e incluso puede que por encima de nuevo. Es decir, recuperando el trono que había perdido pues durante puede que un mes y medio, y desde luego callando las bocas de todos aquellos que pensaban que Google pues había cogido esta aplicación y la estaba dejando morir lentamente. Si no la tenéis, es un fantástico momento para empezar a conocerla, y si la tenéis, pues para darle actualidad, pero corriendo.
Claro, además has dicho trono, yo me veía a Pablo Iglesias arreglándole la aplicación a su majestad el rey, ¿no?
Por aquello de que
le regaló Juego de Tronos, está que regala todo, no sé de dónde sacará el dinero. Pero bueno, esa se la regalaremos nosotros a su majestad cuando venga aquí a Copeter de, oye, que todo puede pasar, ¿eh? Y por cierto, un abrazo a él y a toda la familia real, que sé que son seguidores de Copeter de, como está recomendado. Bueno, como muchos tienen mala cabeza y no tienen nada que ver con este asunto que acabamos de decir ahora mismo, pues ojo para recordar cuestiones lo que me traes, ¿no? Una app que nos va a ayudar, pues eso, a tener alertas y a recordar, pero bien. Que a mí me viene fenomenal, que siempre estoy con los avisos del calendario y tal, y no me ha gustado mucho ninguna, Juan. Y esta no la he probado.
La verdad es que esta es una aplicación un poco extraña, porque no es exactamente unas alertas de calendario ni unas alertas de reloj, sino que es una mezcla muy simplificada de cualquier cosa que necesites que alguien te recuerde en algún momento de tu vida, o incluso que tú no sabes que lo necesitas, pero lo necesitas, pues te lo recuerde. Vale. Vamos a empezar por el nombre, que es Hooks. Que es gratuita, que es para iOS, y bueno, pues lo que hace esta aplicación es que tiene una plataforma de, digamos, alertas que tú puedes configurar. Pues, por ejemplo, cuándo va a salir un avión, o si va a tener algún tipo de retraso, o si, por ejemplo, pues tienes que programarnos, tienes que regar determinadas plantas unos días sí y otros días no, o tienes diferentes tipos de plantas, o la emisión de tu serie favorita que estás esperando a ver cuándo es el nuevo capítulo, pues todo este tipo de cosas que tú sabes que lo quieres, pero tampoco sabes exactamente cuándo va a ocurrir, uh-huh. lo puedes configurar con esta aplicación. Uh-huh. Es decir, Juego de Tronos. Eso. Cuando salga el primer capítulo, avísame y mándame una alerta. Y te manda esa alerta. Mira, voy a cogerte al avión, pero como tengo un retraso o como cambien la puerta de embarque, mándame una alerta. Bueno, pues esta aplicación es lo que hace. Tiene una plantilla con pues decenas y decenas de posibles uh-huh. disparadores de estas alertas uh-huh. y que yo creo que es muy sencillo de manejar porque en dos pasos configuras cada una de ellas. Además es gratuita la aplicación, con lo cual pues no, sí, no te cuesta nada.
Vale, vale.
Y, yo de hecho la he probado hoy mismo. Sí, sí. Vamos, no es que la haya probado hoy mismo, sino que hoy mismo me ha sido útil porque uh-huh. en el aeropuerto de Londres sí. cambiaron la puerta de embarque del avión que tenía asignado y yo ya tenía asignada ah. una alerta para cualquier cosa que ocurriese con mi vuelo.
Ah, mira, con lo ¿ves? Cual me utilidad al canto. Sí, mola. No, esta tal Snapseed, o sea que está para dentro. Y la que viene ahora, pues tampoco la he probado. Hoy estoy poco probador, que tenía una semana muy mala. Pero esta va a gustar porque es algo inquietante, ¿no? Hablamos de cosas de chat, que ya todos tenemos mucho y usamos casi siempre la de siempre, pero una diferente a todo y ojo que pinta, y digo lo de pinta entre comillas, pinta muy bien.
Pues sí, porque yo creo que con esto de las aplicaciones de mensajería y de chat ha habido y está habiendo una revolución tremenda. Hace unas semanas hablábamos de una aplicación que solamente te permitía comunicarte con pequeños trozos de vídeo cortos, ¿de acuerdo? Con lo cual tú no, ni escribías ni mandabas fotos, sino que simplemente decías, pues hola, estoy aquí. Y la otra persona te respondía una especie de video mensajería, pero sin que fuese en tiempo real. Y hoy te traigo una aplicación diferente también relacionada con el chat. ¿Y cómo te puedes comunicar de una forma diferente que no sea ni por vídeo ni escribiendo uh-huh. y no por silbidos canarios? Bueno, pues dibujando.
Eso es pintando, entonces, que lo decía yo.
Efectivamente. Claro, entonces, claro. Esta aplicación que se llama Sketch Chat, que viene a ser algo así como un chat de bocetos, uh-huh. pues es básicamente eso. O sea, tú no tienes ningún teclado. Tú tienes la pantalla de tu móvil con una serie de herramientas básicas, tipo pinceles y cosas de estas, en las cuales tú dibujas lo que quieres. Sí es cierto que puedes escribir a mano, o si quieres poner algún tipo de mensaje más concreto, una dirección o algo por el estilo, pero no existe, digamos, el teclado formal, sino que es siempre un boceto, como si estuvieras escribiendo una servilleta. Uh-huh, evidentemente la otra persona tiene que tener también esta aplicación puesta y os vais comunicando pues con dibujitos. Uh-huh. ¿Que puede ser más largo? Puede que sí. ¿Que puede ser más rápido? Pues oye, también, ¿no? Ahí está eso de que dicen de que una imagen vale más que mil palabras, pues igual sí. con una imagen que bueno, dibujas ya vale. mandas todo el mensaje que necesitas. A mí desde luego me ha hecho mucha gracia.
Sí, sí, y, sí. Me lo has dicho, que esta va a gustarme, yo creo, sí. Bueno,
hombre, a mí me recuerda mucho a Pictionary, sí. al juego este que mira. Cada uno dibujaba una cosa y después tratando de adivinar lo que querías decir, pues andar.
Sí, sí, por eso. Tiene su puntito. Bueno, dibujar es para verlo y la radio hay que meter y los podcasts un poquito de arte. Dale música, Pedro, vámonos. Porque tengo para acabar, ay, la que me has recomendado, una que es la mitad de algo, pero que completa cosas que ya hacemos. Es decir, yo voy a explicar que le falta King. Porque se llama Kong, fíjate.
Se llama Kong.
Y ahora tú explica la aplicación.
Pues sí,
o sea,
sí, porque...
Tú lo fácil, yo...
Si estamos hablando Kong. De cosas que están de moda, pues evidentemente los selfies ya llevan un añito largo de moda, incluso yo diría que más, uh-huh. pero si hay otra cosa que está arrasando en Internet son los GIFs. Sí. Los GIFs son los gráficos animados estos, o sea, las pequeñas secuencias de vídeo que duran sí. pues 2, 3, 4 segundos, que están siempre en loop, en...
Sí. Dando vuelta, circuito, y vuelta, y vuelta,
efectivamente.
Y vuelta, y vuelta. Dice, ¿dónde está el inicio? A ver si lo pillo. Y otra
claro,
vez.
Entonces, esto sí. que fue muy popular pues a finales de los años 90, ahora ha resurgido y ha habido pues una gente, que son estos de Kong, que han decidido mezclar los selfies con los GIFs. ¿Y qué es lo que hace esta aplicación? Pues te hace un GIF haciéndote un selfie. Entonces tú coges, pones una cara, estás guiñando los ojos, sacas la lengua, te estás haciendo en ese momento el selfie animado, por decirlo de alguna manera, uh-huh. y eso ya se queda grabado como un GIF. Un GIF que te permite pues ya insertarlo en conversaciones, mandarlo por correo electrónico. La verdad es que al principio es un poco duro porque hay que actuar frente a la cámara, pero después puedes hacerte una serie de GIF selfies animados
ya.
Sí, que pueden quedar muy divertidos para insertar.
Tiene mi aja, tiene interés, ¿eh? Yo y sí, hoy sí, han sí. sido cuatro muy bien traídas, ¿eh? Así que nada, a probarla a todos, que no está mal. Os recuerdo que ya están en el resumen de Internet y ahí podéis, si no habéis tomado nota, que seguro que tenéis más mente que yo, porque que Juan no, porque siempre se lo escribe a alguien, que es su mayordomo, y que, oye, que siga viajando, pero el próximo estás aquí en el estudio, que me lo has dicho, y
estamos.
Aquí te veo. Que un abrazo muy grande y gracias como siempre, Juan Castro Mil, Mister Aplicaciones.
Hasta la semana que viene.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
So fine, the melody is taking over your mind. Words cannot describe the way you feel inside. Yeah, babe, I wrote this song for you.
Pues todo llega y todo llega para ti, por ello estamos haciendo este COPE 3D y vamos a empezar a saldar deudas, que es lo que intentamos siempre en cada programa. Y ahora, con la dimensión del análisis de dispositivos, que ya sabes que es el momentazo tecnológico y que aquí te contamos cómo son los dispositivos, para qué vale cada gadget, si realmente te es necesaria incluida una pantalla curva en tu smartphone, y eso quiere decir que aquí está el Samsung Galaxy 6 Edge. Y por supuesto, en el momentazo, Carolina Denia. Carol, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo dijimos y lo has hecho. Vamos a probarlo primero, como se tiene que probar un teléfono, y lo hacemos muy poco. Hablando por teléfono, del teléfono, ¿no? A ver, háblame, a ver cómo llegas.
Pues aquí estamos con el Samsung Galaxy S6 Edge. ¿Se me oye alto y claro?
Se te oye alto y claro, y sobre todo además teniendo en cuenta que estás en Milán, ¿no?
Sí, aquí estoy.
Vale, es decir...
Dándome una vueltecilla por la feria de diseño y tal.
Vale. Es decir, que estamos... el tema del sonido, que ahí yo es una de mis debilidades, evidentemente, y tú ya que eres una mujer de radio, aparte de una persona con un canal de vídeo en YouTube, clipset.net, pata negra, pero oye, ya de radio entiendes mucho y tú me oyes bien a mí, ¿no?
Perfectamente. Además, ya sabes que lo prometido es deuda. Si decimos que probamos un teléfono utilizándolo, se hace.
Bueno, pues hemos hecho ya la cata del sonido y nos ha gustado. Pero bueno, lo que decíamos era, en su día lo comentó Celestino García, que es el hombre fuerte de Samsung aquí en nuestro país, que habían metido 2.000 millones de euros y dijo que era una primicia. Yo lo repito mucho porque era verdad. Hasta entonces no se sabía. 2.000 millones de euros en la fabricación de este terminal en las propias fábricas para construirlo, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo hemos tocado ya, hemos tenido unas primeras sensaciones, ¿no? Que es ese metal que ya habíamos visto en el modelo, ¿cómo se llama? Samsung Galaxy Alpha, ¿no? En el Alpha era, ¿no? Sí.
Sí.
Y ahora ya lo vemos, pero de otra manera. Sensación que va a tener el usuario, Carol, ¿qué crees que va a pensar?
Bueno, pues yo creo que para empezar, el usuario que vea este dispositivo y que lo toque, desde luego va a ser una sensación bastante alucinante, porque incluso el Note Edge tiene ese, no sé, ese feeling, ese touch appeal que tiene este S6 Edge. Uh-huh. Y es que una de las cosas más curiosas cuando sujetas este dispositivo es que, claro, al tener la pantalla curvada por los dos laterales, lo que tienes son unos bordes muy, muy, muy finos, que en un primer momento te puede dar la sensación de que puede no llegar a ser tan ergonómico como otros con los bordes un poco más gruesos, pero que desde luego con el uso sí que acaba siendo súper cómodo, te da la sensación de tener todavía un teléfono más delgado. Uh-huh. Y la verdad es que es muy alucinante el diseño, desde luego, así, vamos, es uno de los factores clave en este dispositivo. Uh-huh. Y además Samsung ha dado con la clave perfecta para hacer un smartphone de alta gama con unos acabados, premium. El cristal no acaba de ser un material premium, pero desde luego sí que muy elegante y muy acorde pues con los 849 euros desde los que empieza este dispositivo. Uh-huh. Vamos, que yo creo que tienen la combinación de cristal, metal, pantalla curvada, perfecta para que sea un dispositivo que, vamos, nada más verlo te enamores de él.
Claro, y cuando hablamos del cristal es que por la parte de atrás, pues bueno, no han optado por el recubrimiento total de metal, que yo no descartaría porque es una seña de identidad. Apple pasó por el cristal por detrás ya hace su tiempo, ¿no? Con ese maravilloso iPhone 4 y su gama 4S, y luego ya optaron por el recubrimiento, etcétera, ¿no? De metal. Pero bueno, ya vemos lo que tú dices, ¿no? No es un acabado premium, pero hemos metido un gorila pata negra también, recubriendo lo que se presume que es una superficie plástica que tapa todo, porque no se saca la pila, amigos míos.
no se saca la pila. De todas formas, te diré que lo del acabado tiene sentido que lo hagan así, porque si fuese en aluminio, no podría tener la recarga inalámbrica.
Claro.
Por inducción, que es lo que tiene este dispositivo. Es decir, que luego, dependiendo de qué es lo que quieras y cuáles sean las funciones que quieres en un dispositivo, pues tienes que optar por unos materiales o por otros. En este caso, por ejemplo, es cristal por los dos lados, es muy agradable al tacto,
claro.
Y tiene recubrimiento Corning Gorilla Glass 4 para evitar
una duda, ¿la inducción se podría dar por el cristal delantero para carga?
Hombre, por poder...
Claro, me refiero porque a mí ya la gente te empieza a contar y te llama. Ya, esto es para intoxicar, sí. ¿No? Pero también para intentar sacar información. Dices, bueno, es que el metal es más caro. Es que, claro, es un recubrimiento que... Lo que tú has dicho, me lo han comentado, yo también lo sabía, ¿no? La inducción, tal. Ajá. Pero bueno, siempre... Bueno, lo dejamos ahí para que sepan que sabemos
la realidad es que... es que no se podría, o sea, quiero decir, se podría dar por delante y por detrás, pero claro, tú por delante, sí. Si tienes una pantalla, la inducción va con una bobina que es la que va dando la,
la que va recogiendo la electricidad.
Entonces, si lo ponemos en la parte delantera, lo que tenemos son un montón de paneles, porque parece que solo tenemos la pantalla y ya está, pero la realidad es que tenemos el panel, tenemos la cobertura del cristal, tenemos la parte de la retroiluminación, es decir, que no se podía cargar por la parte de delante. O sea, cristal sí, pero por la parte de delante no tendría ningún sentido. Entonces tiene toda la lógica que sea en este caso eso de cristal.
Fenomenal.
El cómo será de fuerte o no, ya sabes que hay gente que la empieza a doblar.
Le han pasado un coche por encima y se ha visto que aguantaba muy bien. O sea,
es que sabes lo que pasa, que ahí Samsung cometió un error y es que dijo que su material de metal, aparte del marco que es de metal, era un 50% más resistente que los metales que no tendrían el problema
aluminio,
de que se te doblase como el S6. Sí, exacto. Entonces basta con que digas que no se puede doblar para que la gente lo doble.
Claro.
O sea, no sé, para mí fue un error en comunicación y la verdad es que, a ver, si te empeñas y te pones a intentar doblarlo, doblas lo que quieras, que fue lo que dijimos en el S6, pero este ni se dobla ni el S6 tampoco.
No se dobló ni el S6 ni se dobla este, que es una verdadera maravilla. Bueno, el cristal nos llamó la atención a todos, curvo por los dos lados, y ahí ya empezamos a notar que hay un camino por andar, ¿no? De momento no tan cachas como en el Note, pero con cosas muy bonitas.
Sí, porque el tema de la pantalla curvada, aparte de darle un diseño, como decía, muy original y muy bonito, tiene una utilidad, y es que tú tienes en uno de los laterales, puedes elegir el derecho o el izquierdo, una información extra que viene de ese panel. Por ejemplo, cuando tienes el dispositivo apagado, tú deslizas el dedo por el lateral y entonces te aparece, pues, por ejemplo, los trending topics de Twitter, cuáles han sido las últimas notificaciones que has recibido, información de la bolsa, etcétera. Pero en el Note, por ejemplo, esa información estaba continuamente puesta. En este caso, cuando tienes la pantalla encendida, realmente esa información no la tienes disponible.
Claro.
Lo que pasa es que, por ejemplo, de la parte derecha lo que aparecen lo puedes configurar con tus contactos favoritos y entonces a los contactos les asignas un color y cada color es una pestañita que se te va activando cuando recibes un mensaje o una notificación.
Claro.
Si tienes el dispositivo boca abajo, además la banda en la que hayas configurado la parte Edge se va a iluminar del color de la persona que te está llamando, que te está mandando el mensaje.
Yo te he puesto rojo, ¿eh? Yo te he puesto te he puesto rojito.
Ah, vale, gracias.
Sí, me ha pasado.
Realmente tiene una utilidad un poco limitada y es más, pues por decir que han aprovechado ese Edge para hacer algo, pero bueno, es divertido, o sea, es un toque divertido. Realmente para mí la pantalla es más diseño y que utilidad, pero bueno, está ahí.
Que tiene sus cosas, hemos visto los reflejos que evidentemente puede recoger ese, pero bueno, de verdad que es una apuesta diferente y yo puedo decir, no sé si estará de acuerdo conmigo, no lo hemos hablado, es el mejor Android que hay ahora, o sea, eso
sí,
por descontado.
Por descontado, o sea,
pero vamos a contar todo, evidentemente, no digan, ay, que no da reflejo. Da reflejo en la curva, ¿no? A mí me ha pasado,
sí,
te
da
pasa
reflejo
aquí, ¿no?
cuando tienes luces altas y, por ejemplo, pues estás en el metro, como pues yo el otro día, o estás en casa, pues sí que es verdad que la parte de la curvatura aparece el reflejo de luz. O sea, ¿yo qué quieres que te diga? Con este teléfono sí que es verdad que a pesar de que tiene algunas peguillas, como que si lo miras de frente, las partes donde tienen las curvas, si estás en una pantalla blanca, pues lo ves un pelín grisáceo y tal, pero te digo una cosa, o sea, tú tienes el teléfono en la mano, lo utilizas y es tan bonito y está tan bien construido, sí, que incluso ese tipo de peguillas o tal
son
pasan
cosas que,
absolutamente
que ocurren, pasan desapercibidas, pero siempre damos todos los datos, que sí, para eso estamos pelín especializados.
Efectivamente, sí. Pero sí que es verdad que hay veces, por ejemplo, que vemos cosas que decimos, es que por aquí no se puede pasar por mucho que... Pero en este caso, al final, es bueno, que es tan bonito.
Ya te digo, oye, la huella digital para reconocimiento, han cogido un camino similar al de Apple. Yo quiero seguir probándolo. De momento podemos decir que tiene unas posibilidades que no tienen nada que ver con lo que tenían antes, que era un infierno.
Vamos,
ahora,
pero
ahora,
nada que ver.
Ahora es un reconocimiento rápido y fácil.
Rápido y sobre todo en 360 grados, es decir, que pongas el dedo en la posición en la que lo pongas, se te va a desbloquear de una manera muchísimo más natural que con el anterior tipo de escáner. En este caso es un escáner de capacitivo, y en el anterior lo que tenías que hacer era deslizar el dedo. De hecho, lo que más me llama la atención es que si escuchásemos el análisis del S5 del año pasado,
nos
daríamos cuenta
ellos
se
han olvidado de aquello, nosotros
cambiado,
también.
¿Eh?
Ya te digo.
O sea, yo creo que escucharon el competidor y dijeron, bueno, tenemos que cambiar todo lo que no les gusta.
No,
y oye,
ha sido así, porque nos quejábamos de que tenía una conexión muy bestia, ¿no? Que era un USB 3.0, que era demasiado ancho, que era muy incómodo de llevar en el bolso una mujer como tú y un caballero como yo. Y oye, le han puesto pues el USB, que no es el C, que ya vendrá, ¿no? Ese que vale para cualquier
mano. No, ya nos gustaría que hubiese sido el C, pero bueno, de momento sí que es verdad que para que pueda ser un poco más compatible con accesorios y demás, el C yo creo que les hubiese dado más problemas. Y bastante tienen, porque muchos Samsung adictos ya se han quejado de que no tiene la ranura para tarjetas microSD, es decir, que se basa todo en almacenamiento flash interno, además a través de una tecnología que se llama UFS, y lo de la batería extraíble. Yo creo que son dos puntos en los que los usuarios más acérrimos de Samsung pues se han quejado. Yo creo que si además les pones el USB-C, no sé, yo creo que se les ha enfadado mucho, pero realmente sí que es verdad que están tomando un camino que desde mi punto de vista es muchísimo más acertado que lo que hacían. Realmente el hecho de que la batería no sea extraíble hace que tú el espacio por dentro lo puedas aprovechar muchísimo mejor, porque puedes hacer una batería que no tiene un tamaño estándar. La eliminación de las tarjetas microSD también da un poquito de espacio extra. Y además es que este tipo de memorias UFS, igual que las memorias flash en otros dispositivos, permiten el hecho de que tú puedas estar grabando y leyendo datos de una manera muchísimo más rápida que si lo estuvieses haciendo a través de una tarjeta microSD. Imagínate lo importante que es, por ejemplo, a la hora de poder grabar vídeo 4K que te permite hacer el dispositivo.
Que lo puedes hacer. Con un tiempo, ¿verdad? Dijiste que eran 5 minutos, ¿no? Lo que deja en 4K.
Sí, 5 minutos. El caso es que, hombre, a mí me hubiese gustado que todo ese aprovechamiento de espacio, la eliminación de la ranura y tal, se hubiese notado un poquito más en la autonomía del dispositivo, que tiene, en este caso tiene una batería de 2600 mAh, pero que se queda un pelín más corta que el S5.
Sí, se
y
queda,
la verdad es que en ese sentido tendrían que haber apurado un poquito más.
Bueno, vamos a ver si la rana salta, que te la has dejado aquí en el bote. Oye, esta salta. Os quiero decir que la rana es anfibia y el Edge ni el 6 lo son, que era otra de las cosas que tenía el S5, ¿no, Carol?
Claro, es que yo me imagino que además habrán tenido bastantes problemas con esto, porque en su momento ya lo comentamos, a la hora de quitar la tapa, luego si no la cerrabas perfectamente, y la verdad es que tenía tantos anclajes que había veces que te la dejabas abierta, pues al final te podía entrar agua. Pero es que además, incluso cerrándola perfectamente, la tapa lo que tenía era una goma por dentro, que era la que impedía que entrase agua.
Muy antiestética, además, ¿eh?
Exacto, pero no significaba que el agua no entrase debajo de la tapa, sino que no pasaba por la goma. ¿Qué sucedía? Pues que había veces que quedaba algún residuo de agua que por evaporación podría hacer que llegase al cuerpo del dispositivo, porque realmente no estaba perfectamente sellado como puede ser el Sony. El Sony, las tapas son como binarias, o están cerradas o están abiertas, pero aquí incluso estando cerrado el dispositivo podía haber filtraciones de agua. Yo creo que en este sentido pues han acertado con respecto a lo que tenían el año pasado, porque
es un
tampoco...
diseño distinto y
claro,
es un cambio
o lo haces
radical.
Bien
Sí.
Y lo haces como la gente de Sony, o de para Sony. Hacerlo a medias y que vale. El usuario pero pueda tener problemas, mejor no hacerlo.
Hemos marcado los acuáticos, Sony, los que han metido diseño y potencia, esta gente. Carol, lo tenemos que dejar ya, pero tenemos que volver. Venga. Sobre este dispositivo, que es de los buenos. Que el sonido, 10 también, ¿eh? O sea, que el mejor Android de momento, le pongo el sello, tacatá. Viene por aquí. Un beso fuerte y gracias. Hasta la próxima semana.
Venga, un besote. Hasta la
luego.
Semana que viene. Chao.
I'm quite sure that you never knew all the pain that I've been through. Even this morning, looked outside my door.
Pues te lo dije al inicio, tenemos ya conexión con Londres, porque allí ha tenido lugar ese lanzamiento mundial de la multinacional Huawei. Han mostrado pues su gama de P8, a saber, un smartphone y un phablet. Y además ya conocemos cosas, las que han contado. Ya lo analizaremos cuando toque, pero ahora queremos arañar un poquitín más de información. Y por eso nos vamos allí a Londres, que está todavía una de las personas fuertes de Huawei, y es Álvaro Galán, que es Product Marketing Manager de esta multinacional china. Álvaro Galán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por esa introducción y muchas gracias por, bueno, pues
sí,
por estar
sí.
con vosotros.
Es que nos ha llamado mucho la atención muchas cosas, ¿no? Entonces, por aprovechar el tiempo, que siempre quien nos sigue ve que no paramos en más que en información, que eso no está nada mal, ¿no? Y sé que contigo tenemos muchas, ¿no? A mí como periodista me llamó la atención, siguiendo vuestra presentación mundial, que no ha habido rubor, por ejemplo, en compararse con los grandes del sector móvil, entre los que estáis vosotros, evidentemente. Uh-huh. Hablo de Apple y hablo de Samsung, ¿no? Y además habéis hecho comparativas sin ningún rubor, como digo, y con nombres y apellidos, ¿no? Diciendo, esto es lo que yo hago, esto es lo que hace el 6 Plus, esto es lo que hace el Note 4. A mí esto como periodista me llama la atención positivamente.
Hombre, a ver, yo creo que toda la inversión que nosotros hacemos en I+D también queremos sacar pecho de ella, ¿no? Y es verdad que con este P8, bueno, pues básicamente refleja muy bien la filosofía de la serie P de Huawei, ¿no? Que es innovación y diseño, y de ahí un poquito, pues eso, tratar de demostrar toda esa innovación, sobre todo, que incorpora este nuevo terminal.
Bueno, ahora vamos a detallarlo. Por lo pronto, yo, además lo decimos siempre, porque la gente hay que contarle la realidad, ¿no? Y por lo pronto, lo que sí vuelvo a recordar, que yo lo he hecho en alguna ocasión, que a Apple ya le ganáis vosotros en comunicación, pues dando una entrevista como esta, porque yo admiro a una persona como Tim Cook, de veras, de una manera absoluta, como a vuestro líder, ¿no? A Richard se llama, ¿no? ¿Cómo le llamáis vosotros?
Richard Yu.
¿No? Yu. A Tim Cook, como digo, le admiro, ¿no? Pero, y al equipo directivo, ¿qué quieres que te diga? Al que tiene aquí en España, que conocemos a Oscar, que ha estado en Motorola, llegó de LG, está allí, o a gente de comunicación en España, pero lo que digo, le ganáis porque os dejan hablar, ellos no conceden entrevistas. Luego eso yo lo tengo que decir, porque estar delante de los medios, luego hablamos de plasma, pues hay que hablar también de plasma cuando lo hace Tim Cook. Dicho esto, habéis construido, y esto es noticia, porque lo hace Apple, con metal. Y además lo hacéis de una manera, decís que diferente, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, eso, una de las filosofías de la serie P es diseño. Entonces sí es verdad que lo que tratamos es de cuidar muchísimo a lo largo de los 2-3 últimos años, sobre todo, esas líneas de diseño que identifiquen tanto a Huawei en esa serie P como a los propios dispositivos teniendo parte de ADN, ¿no? Sí, este P8 está hecho de un cuerpo, una sola pieza de aluminio, y el modo de fabricación de esa pieza de aluminio, pues evidentemente sigue los últimos procesos, los últimos estándares de fabricación, ¿no? Entonces, eso se nota sobre todo en pequeños detalles, en las curvaturas, en los serigrafiados en esos detalles que hacen que, de verdad, cuando tú coges el teléfono, la sensación sea de un teléfono de muy alta calidad, ¿no?
Eso es lo que queremos hacer ya algunos que no hemos tenido la oportunidad todavía de tocarlo. Luego ya lo analizaremos en el momentazo. Haremos entrevistas si es necesario para sacar información. Pero rompéis también con un eslogan o algún mensaje que llega de algunos sitios que dice que es que yo no puedo meter más metal porque calienta. Esto lo habéis disipado vosotros, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, hay tecnologías, pues se utilizan geles especiales en los chips y eso, y en las propias placas de aluminio, ajá, que lo que hacen es tratar de enfriar todo eso de todos, ajá, los componentes que al final se van calentando con todas las antenas que, vale, a día de hoy estamos utilizando, que si wifi, que si 4G.
Sí. Oye, porque demás, ¿no? Luego, perdona que te interrumpa, luego hablan del tema del precio, ¿no? Dicen, claro, que si le meto metal, esto se me va, pero es que le habéis metido metal y ahora hablamos del precio. Es decir, lo del tema del metal también, eso encarece, ¿no? Es una apuesta, ¿no?
Sí, hombre, son materiales más nobles y evidentemente tanto el tratamiento del propio metal, porque hay que doblarlo, hay que moldearlo y demás, como bueno, la dificultad que tiene también la fabricación de un teléfono de metálico por el hecho de toda la conectividad de las antenas, uh-huh, bueno, pues hacen que evidentemente todo se encarezca, ¿no? Los, claro, procesos y el diseño en sí, ¿no?
Bueno, empezamos, si te parece, a determinar los dos productos que vimos ayer y hablando, uh-huh, de encarecer, lo que nos llamó la atención, porque hablamos de una gama importante, ¿no?, que lanzáis, precisamente es el precio. Sacáis dos gamas, la premium y la normal, para entendernos. Dime cómo los denomináis, cuéntanos los precios. Y si ya nos decís la fecha de llegada a España, pues ya, el lujo total. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar del P8, de las dos gamas y precios y esto?
Sí, viene un poquito a seguir la línea que ya sacamos en Navidades con el Mate 7, con el Mate 7, que es tener una versión estándar, que son 3 GB de RAM y 16 GB de memoria, básicamente, los componentes básicos, de la diferencia con el Premium. Y esta versión sale por 499€. Uh-huh. Y en España, para que lo sepáis, saldrá en junio.
Perfecto. Ya tenemos fecha entonces, mira, junio, estupendo.
Y luego sobre la versión premium, bueno, pues se le añade un poquito más de memoria, ajá, y se le añade la posibilidad de que sea también dual SIM, y son 64 GB de memoria en vez de los 16, ¿no?
Cuando hablas de más capacidad, sí, ¿cuánto es? ¿Lo tenéis ya determinado?
64 GB.
64, fenomenal. 64 y te interrumpí en el precio, creo que ibas.
No, sí, eso. Entonces, esa versión saldrá al mercado por 599€, ajá. Y supongo que saldrá un poquito más tarde.
Vale, vale. Pero ya empezamos a verle la patita aquí en España, ya en junio, que era noticia porque era una presentación, las cosas tienen su nombre, luego viene el lanzamiento y luego la llegada, ¿no? Vale, pues oye, gracias por la noticia, que esto estábamos pendientes de tenerla confirmada y creo que ya la tenemos. La otra gama importante es lo que llamáis Fablet, ¿no? Porque bueno, uh-huh, a partir ya de alguna pulgada, alguno dijo que era Fablet y le sigue llamando smartphone, pero bueno, háblanos del P8 Max, que creo que así lo queréis llamar, ¿no?
Bueno, yo creo que este ha sido, sí, el nombre será P8 Max, y este ha sido probablemente la gran sorpresa de la presentación,
sí,
de ayer, ¿no?
Sí.
Porque tampoco se esperaba un terminal de estas características. Es verdad que es un terminal de una pantalla muy grande, con lo cual el público al que va dirigido, bueno, pues es un público un poquito más limitado, ¿no?, reducido. Son 6,8 pulgadas de pantalla y luego, evidentemente, con todas las prestaciones que se presentaron a lo largo del P8, ¿no? Viene a consolidar esa familia. Uh-huh. Bueno, sí, es un terminal un poquito, bueno, bastante más grande y bueno, nosotros lo que pasa es que pensamos que a día de hoy, ¿por qué las pantallas tan grandes? Porque cada día se consume menos teléfono y más smartphone. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez usamos más el teléfono para consumir datos, para consumir vídeos, para consumir redes sociales. Y eso lo que demanda, bueno, es una experiencia muchísimo mejor, evidentemente, cuanto más grande sea,
claro,
la pantalla, ¿no?
Y lo que decía yo al inicio de la entrevista que nos has concedido, que el rubor no vino y habéis puesto, y en la noticia que tenemos en cope.es, podéis escucharla, echarle un vistazo a lo que nos escucháis, pues decir, mira, yo mi P8 Max es así de grueso, así es el 6 Plus, que más gordo, y así es el Note 4, que más grueso. O sea, que lo estáis contando así, y de batería también decís que va a ir mejor, ¿no?
Sí, aquí no solamente es a nivel de batería, que en el Max es uno de los puntos clave por la gran cantidad, la capacidad que tiene, la alta capacidad que tiene la batería, sino porque lo que queremos reflejar es parte de la innovación que viene en nuestros dispositivos está pensada sobre todo en optimizar la batería, ¿no? Ya no se trata solo de poner una batería muy grande, sino que realmente el teléfono sea inteligente y sea capaz de optimizar procesos, mirar qué tipo de aplicaciones son las que están consumiendo más o menos y poder cerrarlas de una forma transparente al usuario y demás, ¿no? Y de ahí pues con baterías normales, poder sacar rendimientos que al final son lo que el usuario espera, ¿no? Que como mínimo, sí, te dure un día siempre.
Un día siempre como mínimo. Eso es una noticia espectacular cuando ya ha empezado a ser noticia, porque ya no es noticia, pero es espectacular que sigáis manteniendo ese ritmo, ¿no? Yo he seguido, como te digo, la presentación, he visto vuestras notas. Yo creo que hay una cosa que no habéis contado, porque es tan obvia, pero yo quiero decirlo siempre. Este es un Android.
Sí.
Fíjate qué cosa más obvia, pero que hay veces que decimos, damos ya por hecho, ¿qué le habéis hecho al Android? ¿La habéis metido alguna cosita? ¿O cómo? Porque claro, luego habrá que verlo poquito a poco, ¿no?
Sí, incorporan la última versión de Android, evidentemente, vale, la 5.0.
Fenomenal.
Pero bueno, nosotros
por obvio
siempre...
hay que decirlo, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Sí,
sí, sí. Sí, sí, es verdad que hay veces que lo damos todo demasiado.
Sí, sí,
por
lo
hecho,
damos,
¿no?,
todo, pero bueno, vale. Entonces, ¿qué le habéis hecho a esta buena gente de
pues
Android?
Nosotros siempre tenemos una capa de personalización que le llamamos MUI, de Motion User Interface. Uh-huh. Y bueno, ahí en el P8 lo que se ha querido transmitir es que sea el smartphone más sencillo de utilizar por cualquier persona.
Muy bien,
y
bravo.
Por más sencillo, ya no solamente es la interfaz de usuario, que los iconos o la forma con la que bueno, pues tratas de llegar a las aplicaciones sea sencilla, sino que hay muchas formas de comunicarte con el teléfono. Se han incorporado innovaciones, por ejemplo, de que ya no solamente sea multitouch, ¿no?, que pueda utilizar los dedos, sino que voy a poder utilizar los nudillos para hacer ciertas cosas, como poder recortar, sacar un pantallazo del teléfono y empezar a recortar.
Sí, haciendo toc-toc, ¿no?, haces un pantallazo. Es una cosa que a mí como noticia me llamó. Ya. Bueno.
Sí, es una manera de buscar nuevas funcionalidades sin tener que buscar nuevos dispositivos, como pueda ser el lápiz o el lápiz inteligente o los estilos. Y también vamos a poder hablarle, que es una cosa muy curiosa.
Sí, es verdad. Yo saqué las dos también porque vosotros lo subrayasteis, ¿no? Que le dices dónde estás y te contesta algo así, ¿no?
Eso es.
Ah, ya.
Eso, si lo tienes perdido por casa, y dices, oye, ¿dónde estás? Y suena toda la llamada.
Igual que hay ya recursos con algún reloj inteligente que llama, si suena, ese me resultó bastante chulo. Hay una cosa que no te he preguntado, y como la hemos sacado ya como noticia, hay fecha del P8 Max, y cuéntanos las dos gamas que tiene.
El P8 Max saldrá un mes más tarde, saldrá para julio seguramente. Y también tienen las dos versiones, estándar y premium. Y la estándar saldrá por 549€ y la premium por 649€. Se sube un poquito más de...
Vale. Y las características, ¿no?, las mismas, ¿no? La doble SIM para la grande y todo esto, ¿no?
Eso es.
Y las gigas igual, ¿no? Bueno, hay mucho que contar, pero bueno, yo creo que poco a poco le damos la bienvenida. Pero antes de despedirte y dejarte abierta siempre la puerta de la cadena COPE, de COPE 3D, el programa de tecnología de aquí, algo que digas, oye, esto no me lo van a preguntar, algún mensaje que hayáis visto que no hemos caído la prensa, o qué es lo que crees que podíamos más indicar.
Bueno, yo, hay una cosa que sí que me gustaría que quede muy claro, ¿no?, pero que sí que me gustaría destacar, y es un teléfono en el que tiene un montón de tecnología detrás asociada a ventajas con la red. ¿Qué quiere decir esto? Son transparentes completamente para el usuario no se va a dar cuenta de que están ahí, pero hay un montón de tecnologías nuevas que nos van a ayudar a, por ejemplo, tener una muchísima mejor experiencia de voz, a tener una muchísima mejor experiencia de llamadas, incluso en entornos de alta velocidad, con nuevas tecnologías que lo que hacen es que la tasa de fallo de llamadas se reduzca. Sí. Es decir, hay mucho que cuando hablamos de esa experiencia de usuario no tiene que ser solamente la interfaz del teléfono o las aplicaciones que incorpora, sino,
que suene bien,
un teléfono,
¿no?,
que es, claro, efectivamente, que es para llamar, ¿no?
Hemos probado ya el anterior con Carolina Denia en el momentazo, hemos analizado el dispositivo, lo hemos probado con la voz, y el vuestro lo haremos igual. Porque además, y esto me gustaría, si quieres dar tú el dato ya para enlazar con lo que dices, es que Huawei es uno de los, por ejemplo, que ha, ¿cómo decirlo yo?, que le ha pisado un poquito el pie a Nokia para que remate con Alcatel, porque vosotros sois de los grandes a nivel mundial en el desarrollo de la tecnología que hace posible la telefonía, nada menos, ¿no? Estáis ahí en un ranking muy importante, ¿verdad?
Sí, bueno, ha sido el negocio de Huawei tradicionalmente, claro, ¿no? Desde el comienzo, la infraestructura de red, ¿no?, ha sido el negocio más potente o más grande que tiene Huawei. Sí. Y a día de hoy, como bien dices, bueno, pues es uno de los principales pues jugadores, fabricantes, proveedores de red en esta industria. Y es verdad que ayer sorprendió la noticia de la compra de Nokia, Alcatel y demás, y bueno, lo que hace es que esto sea un bueno, pues una industria que se mueve mucho y que sea claro. Muy divertido, ¿no? Estar
sí,
en ella.
Sí, no, pero bueno, que esto es así, porque la cuota, no sé si tienes el dato o puedes darlo, es importante a nivel mundial la que tiene Huawei, ¿no? Hablamos de
sí,
20, 30, 35%, hablando... no lo sé.
Sí, exactamente no me lo sé, pero sí, sí. Que sé que estábamos bueno, pues peleando por el primer segundo puesto con, sí, sí, con Ericsson, sí, sí. Y sí, ahora sí, se sí, mete sí. Un nuevo jugador que es la
claro, de precisamente de, para bueno, pero en la lucha está el beneficio, y en el beneficio del usuario pues le suena claro. Mejor el móvil, por sí. Ejemplo, que era el mensaje además muy sabio que nos has dado, porque yo mucho predicar de vamos a probar los móviles también para hablar, y tú fíjate qué bien hecho en decir que nos digas que no habíamos hablado, que era precisamente la voz, y en radio esto sí. Pues es básico. Y para hablar, pues, porque mucha cámara de fotos, que oye, por cierto, viene bien equipado el dispositivo, pero lo tenemos que usar para hablar o para utilizar videoconferencia, evidentemente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Álvaro Galán de Huawei, enhorabuena por todo, por la puesta en escena, por los datos que habéis dado, por afrontar la noticia de cara como hacéis, y creo que por el dispositivo que probaremos y analizaremos convenientemente. Así que un abrazo muy fuerte y que hasta cuando quieras, ¿vale?
Oye, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues has escuchado que llevamos una tarde intensa, ¿no? Que te hemos contado aplicaciones, te hemos contado seguridad. Tenemos ese dispositivo con el cristal curvo y sinuoso. Pero lo que tengo ahora aquí es una no noticia. Es decir, Internet es muy grande. Bueno, eso ya lo sabemos todos, que es muy grande, ¿no? Decisión de Copetes de que la más grande, pues se busque de todo lo que hay, lo mejor. Y ella es María Rodríguez Vegas. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, oye, que esto es muy grande, que ya he dado una no noticia. Yo creo que sí tienes una sí noticia, ¿no? Que es que has encontrado... Lo primero, María viene de la Fundación de la Tecnología, Fundetec, que ahora está en etapa de preparar informes de esos concienzudos, que darán mucho jugo, pero no nos adelanten nada, ¿no?
No,
de
no,
trabajo
momento,
de Fundetec,
no.
Vale. Estaremos pendientes, pero de momento no.
Bueno, podemos sí. Adelantar que bueno, nuestro es nuestro informe de cabecera. Sabes que el informe EPYME ya se ha consolidado como un referente para el sector TIC, relacionándolo con la PYME, y estamos trabajando en la edición nueva y que pronto pues la presentaremos, pero todavía no podemos decir más.
Bueno, eso es una noticia, pero ya que te has metido en harina, esto más o menos se presenta, ¿cuánto le queda? Porque, bueno, hay que esperar, ¿no?
Vamos a decir que dentro del primer semestre, y así yo creo que acertamos.
Bueno, pues en eso está Fundetec, que es la Fundación de la Tecnología, que siempre como ahora pues nos cuenta cosas también interesantes, ¿no? Que están preparando ese informe EPYME, del que siempre estamos pendientes aquí en COPE3D, pero con María lo que hacemos es añadir a favoritos la web de la semana, ese espacio único, blog, sitio, es igual, donde puedas entrar con garantías. Y hoy, pues no sé, te veo con una imagen que además tú quieres de renovar mucho la imagen de tu Facebook personal, al que algunos elegidos tenemos acceso. Pues hoy nos quieres hablar de algo de esto, ¿no? De la imagen quizá, ¿no?
Pues yo, sí, sí, efectivamente, sí, porque sí, es que sí. Yo creo que ya nadie duda que vivimos en la era de la imagen. Yes. Y con esto de la generalización de los teléfonos móviles, que lo usamos ya casi como cámara de fotos, pues yo creo que nadie está a salvo de que le fotografíen, yo qué sé, en las circunstancias más insospechadas, que luego salimos con cara un poco de esas raras, ¿no?
Sí,
que dices, ¿y ahora quién le enseñó esto? Yo, bueno, el caso es que nuestros álbumes fotográficos crecen, yo creo que de forma exponencial, aunque es una pena, yo creo que ya casi nunca las imprimimos, las fotos,
sí.
Y eso al final hace que las veamos a lo mejor menos que antes. Bueno, En cualquier caso, la imagen es poderosa en estos tiempos. Todos, yo creo que quien más y quien menos, manipulamos fotografías, las compartimos por redes sociales, actualizamos nuestro perfil, como tú decías, uh-huh. o las enviamos por WhatsApp, en fin. Y si la foto es nuestra, que ya vamos teniendo una edad, Javier, pues oye, sí. que nos gusta vernos estupendo, si no, no la compartimos, lógicamente,
claro,
¿no?
Somos un poquito así celosos de nuestra imagen. Oye, si te da la luz mal, pues tú lo retocas, yo qué sé, o buscas otra posición.
Ahí le has dado. Sí, yo creo que todos estaríamos encantados de disponer de una herramienta que nos permitiera retocarlas, mejorarlas. Y si ya es de una forma inteligente, que aunque no tengamos ni idea de fotografía, consigamos un resultado estupendo, pues mucho mejor, ¿no?
Claro, claro.
Los smartphones ya de hoy día incluyen editores de imágenes, casi todos, pero con la web recomendada de esta semana os queremos descubrir una herramienta espectacular para hacer retoques faciales.
¡Hoy los retoques faciales!
Hoy.
¡El Botox digital!
Ya vas a ver qué estupendo.
A ver.
Mira, la página es sin tres subes dobles, directamente después de la doble barra, make up, como maquillaje en inglés, makeup.pho.to, como foto en inglés, pho.to, y luego le ponemos una barra, ¿he dicho punto es?
No,
ya
me he liado,
Javier.
No, has dicho punto teo.
Punto teo, lo he dicho bien,
luego,
¿no?
Sí,
y luego hacemos la barra ES para que nos salga en castellano.
Pues hoy lo voy a hacer mejor que tú. Yo hoy no la voy a repetir, porque como tenemos la ventaja de que somos chicos de internet, pues tenéis en internet el makeup.foto como Rafael con pf.to/es. Y ahí el enlace para que podáis ver esto que vamos a descubrir. Cuenta.
Bueno,
dame votos.
Estoy emocionada yo con esta página, te lo tengo que decir.
Venga, está
pensada además para torpes. Es decir, no hay que saber hacer nada. Lo hace todo ella solita.
Vale.
Tú simplemente pinchas en retoca tu foto. Coges la foto y la subes desde tu ordenador o desde Facebook.
Ajá.
Y en unos segundos vas a ver cómo han desaparecido tus arrugas, tus manchas, tus brillos, posibles ojos rojos, y está lista, ya preparadísima para compartirla y que vean lo estupendos que hemos salido en la foto.
Vale, sí.
De hecho, te permite comparar pinchando en un iconito arriba a la izquierda. Pinchas y ves el antes y luego ves el después y dices, jolín, la diferencia es notable, pero oye, sin ser cantosa de esas que hacen los famosos con el Photoshop, ¿sabes?
Sí, pero yo he visto mucho de eso, me acuerdo yo, a este chiquillo que dirigió Francia, que se casó con la cantante de voz sensual, todos sabemos quién es, le sacaron remando una vez con Michelin, y en la foto de la publicación a Sarkozy le sacaron sin el Michelin,
claro,
a mí me venía bien esto.
Bueno, pero ahí es que se pasan mucho, pero como digo, esto simplemente es que no modifican
tus
rasgos,
y
simplemente que quitan esas manchitas, esas arruguitas, esos brillos, y la dejan, como se suele decir, niquelada. Bueno, una vez retocada la foto, le puedes dar efectos, pues efectos de color, para ponerle de estilo retro, de sepia, o cambiar el fondo de la fotografía con efectos, pues de lo más variado. Quedan muy chulas, y lo mejor de todo es que no es fácil, es lo siguiente, o sea, es que tú no haces nada, solamente te lo pones y te lo hace
magia,
todo ello.
Magia.
Sí. Todo esto se hace dentro de la pestaña de retoque facial, pero hay otra que se llama efectos divertidos, que también es genial. Aquí hay más de 600 marcos de fotos, efectos y filtros de todo tipo para hacer pues composiciones muy creativas. Yo creo que si estás preparando una invitación para un evento personal o, ojo, profesional, que yo creo que hasta también se puede usar con fines profesionales, o un Christmas en Navidad, o una felicitación de cumpleaños, o un fondo de pantalla, yo que sé, mil cosas. Hay fondos que ellos llaman de nueva realidad, que es como que integran tu foto en un entorno como así, como mágico, muy bonito y tal y cual, muy estéticos, pero también hay pues fotomontajes de caras divertidas, montajes de caras de humanos sobre animales, o efectos para añadir bordes, o para convertir una foto en una ilustración como si fuera hecha a lápiz o a carboncillo, incluso portadas de revistas, o collage, o bueno, hay todo tipo de efectos.
Sí, un recorrido gordo, ¿no?
Yo creo que lo mejor es subir una foto e ir haciendo pruebas. A mí de verdad es que me ha encantado. Yo creo que le voy a sacar mucho partido a esta página web. Luego hay otra pestaña para convertir la foto en una caricatura, que también está chula. Le puedes dar un efecto de dibujo animado e incluso digamos, hacer el efecto en la cara como si fuera un emoticono. Puedes hacer que la cara de repente sonría, que se enfade, que se ponga triste, como de forma animada, como si fuera un gif animado, ¿no?
Sí,
está muy gracioso.
Mola.
Y bueno, luego para terminar, la web también incluye una pestaña de un editor de imágenes más tradicional, con el que ya sabes, pues, que se pueden recortar o rotar las imágenes o mejor modificar su nitidez, sus colores, añadirle texto, marcos, en fin. Pero siempre mucho más sencillo que otros editores conocidos por todos, que al final de lo que se trata es de buscar la simplicidad con el buen resultado.
Sí.
En fin, que de verdad para mí la web ha sido un descubrimiento y no me cabe duda de que también lo va a ser para muchos de vosotros.
Sí, además por lo que cuentas, lo más difícil es el nombre de la página.
Lo
voy a intentar repetir, las dos barras, quitamos las superdobles, makeup.foto con PF como Rafael, .to de Toleo, /ES. Lo tenemos apuntado en la página web. Oye, mola, la echaré un vistacico porque...
Échale.
Para mis amigos, porque tú y yo, a ti por supuesto no te hace falta, porque tú vienes guapa de fábrica. Pero yo tengo algunos amigos míos aquí sentados en el estudio que ahora mismo lo voy a pasar por la tricotadora. Hay mucho carboncillo suelto, no digo más. Bueno, María, que gracias por el descubrimiento de hoy. Que además no lo has dicho, pero no ha hecho falta, es gratuito, porque cuando no lo dices...
Ah, sí, por supuesto, todo gratis, todo por la patilla.
Entonces, todo por la patrilla. Oye, pues nada, que en 7 días volvemos, ¿no? Y lo
claro
damos todo
sí.
En... Pues
muy
venga,
bien.
Te dejo que tengo aquí a todo el mundo esperando y todavía me queda un ratito, ¿vale?
Saludos a todos, adiós.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
COPE 3D.
Pues todo llega y aquí la dimensión del ocio digital, eso que nos gusta tanto y por tanto cogemos mandos, consolas y teclados para hablar del videojuego. Estamos en mayúsculas con el octavo arte. Aquí está tu tiempo de juegos. Y me dices tú, ¿estás hoy un poquito pletórico? Digo, sí. ¿Y por qué? Porque arrancamos con una incorporación al equipo y te lo he dicho en la presentación. Digo, oye, que viene y que ya está. Y está aquí, pues, Blanca Ruano. Bienvenida y buenas tardes. Bianca. Estaba probándote. Bianca Ruano.
Buenas tardes.
Algunos dicen que con K y otros con C. Desvélanos por qué y cómo te tenemos que buscar en tus sitios de internet.
Pues si me quieren encontrar en las redes sociales van a tener que hacerlo con K.
¿Has visto?
Sobre todo en Twitter.
Si es que la estoy poniendo a prueba. Bianca, con K para buscarla en Twitter. Bueno, fíjate, bueno, lo iremos contando poco a poco, pero en el resumen del programa... en el resumen del programa de hoy podéis ya echarle un vistazo a todas sus coordenadas. E incluso ya también a la foto, que vamos a ponerla ya y ya está puesta como miembro del equipo de COPE 3D. Y hoy, pues, vamos a hablar de que hay tanto alrededor del videojuego, de este octavo arte, que ya sabes que lo llamamos así aquí, pues que hemos decidido crear una sección. ¿Y qué nombre le pusimos? Fuera de juegos. Porque además siempre, pues, ha sido una de las debilidades de COPE 3D, pues, buscar esos alrededores que decía del videojuego. Y ahora, pues, tenemos a una persona, que es ella, que ya la has oído, KOC, nunca L, Bianca, con la que vamos a mirar, te repito, fuera de juegos. Yo creo que esta es la clave para ya entendernos. Es un nombre muy apropiado para ver que hay gente preparada, que ya está aquí Pepe Arcas. Muy buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes.
Para hablar de la zona de aquí. Tengo a los de la zona VIP que nos hablan desde las grandes plataformas. Pero hay cosas que rodean al videojuego que siempre nos han gustado. Esa es la clave, ¿no?
Pues así es. La verdad es que, como bien decías, tienes un equipo brutal que ya se encarga de hablar de los juegos. Y nosotros,
muy bruto. Menos mal que ha venido tú aquí a poner orden.
Nosotros vamos a centrarnos un poco, pues, en esas curiosidades, ¿no? y también pues a indagar, ¿por qué no? Educación, en cultura, bien has dicho que es el octavo arte.
Claro.
¿Se puede considerar los videojuegos un arte? Pues lo vamos a descubrir.
Totalmente.
Claro que sí.
Esa es una afirmación.
La educación, si se puede utilizar los videojuegos o no, incluso la tercera edad en niños, incluso en terapias, en salud.
Claro.
¿Se pueden utilizar y tienen beneficios los videojuegos en todas estas áreas? Pues bueno, es un poco lo que queremos descubrir.
Sí, con ejemplos concretos. Y para que digan, ¿estos hablan de filosofía? No, hablamos de realidades. Hoy, primer contenido, este nos va a gustar a todos porque nos vamos de bares, ¿no? Dicho de una manera, pues yo creo que mejor, pues hemos localizado el primer bar-restaurante de temática gamer en España, y no sé si ha sido ya porque estabas en ello y está aquí en la capital de España, ¿no?
Pues sí, bueno, de momento es un proyecto, es un proyecto que se espera que vea la luz en, pues no sé si en los próximos meses, porque acaban de arrancar. Estamos hablando del GG Wellplay. Todos los que son jugones, los que son gamers, seguro que van a recibir este espacio con los brazos abiertos. Es un proyecto que surge de 5 chicos que, bueno, pues les encantan los juegos, videojuegos electrónicos. Desde hace unos años estaban con este proyecto en mente y hace 3 meses dijeron, bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra. Tuve la ocasión de hablar con Juan Carlos de Armas, que es uno de los fundadores, pues bueno, para que me contara un poquito más cómo
este es
esto.
Este es el que pone las copas y los juegos allí, o al menos lo tiene preparado.
Aquí yo creo,
¿no?,
que las copas las van a poner más de uno y los juegos también.
Sí, ¿no? Vale. ¿Y qué te contó este amigo nuestro ya?
Pues me contó cosas muy interesantes. Ellos lo que pretenden es crear en España el primer bar de temática gamers, y que es cierto que en Barcelona pues hay un par de sitios en los que pues ya los gamers pueden tener su lugar de encuentro,
pero ellos
pretenden ser todo un referente, y no solamente aquí en España, sino incluso fuera de ellos. De hecho, uno de sus objetivos es llegar a ser incluso una franquicia, es decir, apuntan alto estos chicos.
Claro. Oye, perdona, es decir, algunos aquí nos escuchan chavales como nosotros, jovencitos, también hay gente de cierta edad, oye, que tiene que haber de todo. Y algunos dicen, bueno, pero eso lo he vivido yo, esos son los billares de toda la vida. Yo creo que el enfoque es ese, ¿no? No se inventan cosas, sino vamos a disfrutar, creo que es el objetivo, ¿no?, del videojuego juntos y hacer un poco de alterne con esta historia, ¿no?
Así es, ellos lo que pretenden es crear un espacio de ocio en el que los amantes del videojuego pues puedan ir, echarse unas partidas, incluso llevarse su propia videoconsola de casa, ¿por qué no? Un torneo de, no sé, de cualquier cosa, de cualquier deporte electrónico, que se puedan reunir los amigos allí para poder verlos en directo, hacer retransmisiones, incluso también acercar de manera más directa pues a personajes de la industria del videojuego, tanto youtubers, que ahora están tan de moda, como incluso profesionales del sector, referentes del cosplay, hacer un poquito una temática agradable y acercarlo a todo el mundo.
Hemos dicho ya, lo has comentado, que esto no es una, es algo pionero, sobre todo aquí en la capital de España, pero hay cosas por ahí fuera, ¿no? Si no le pregunto a Pepe, que este, como está en Japón, seguro que ha visto algo, ¿no?
Sí, una de las referencias que comentaba Bianca es el bar de Capcom, el restaurante de Capcom en Japón, en Shibuya. Entonces, en esa zona entras y de repente todo lo que existe en ese restaurante está basado en todas las licencias de Capcom.
Me veo mucha minifalda en lo de Capcom, ¿no? Porque estos son muy minifalderos, ¿no?
Hay más colgados que minifaldas.
Ah, sí, vale.
Pero la verdad que es una experiencia muy divertida, que abres la carta y los cócteles tienen forma de cerebro, Resident Evil, o pides un costillar y es un costillar de Monster Hunter. Entonces, ese tipo de referencias son las que comentaba Bianca.
Van por ahí los tiros, ¿no, Bianca?
Sí, de hecho, ellos también en el menú pretenden enfocarlo un poquito de aquella manera. Y ellos, uno de los referentes es el X-Bar de Vancouver, en Canadá, que es un restaurante que además tiene una curiosidad, y es que también se financió por crowdfunding. ¿Por qué lo digo? El día entre el 20 y el 24 aproximadamente, Juan Carlos nos decía que esperaban lanzar ya el Kickstarter, en el cual esperan obtener todo el dinero que necesitan, aproximadamente unos 150.000 euros.
Bueno, la pregunta, ¿te han dicho por dónde van? Porque son 150.000, ¿están ya en un cuarto?
No, empieza entre el 20 y el 24, empieza.
Vale, entendido.
Sale, por eso también me apetecía lanzar un poquito este tema para que la gente esté al tanto.
Bueno, os decimos a todos que si queréis echar un vistazo a esta historia, ya tenemos también en el enlace, en el resumen del programa. ¿Ya sabemos la zona por dónde va a estar para acabar?
Pues tienen barajados diferentes puntos, todavía no hay nada concreto. Sol es uno de los puntos.
Vale.
Lo importante.
Hombre, pica alto, ¿eh?
La verdad es que sí, son muy ambiciosos, pero eso es bueno también. Hay que pensar en grande.
Que sí.
Una de las cosas que yo les pregunté, Kickstarter funciona muy bien, el crowdfunding también, pero en el caso de que no lleguen a obtener el dinero que necesitan, uh-huh. ¿van a seguir adelante? Sí.
Vale,
tienen
vale.
otras...
Hay mucho barrio en Madrid, ¿eh? Y si no nos podemos ir a alguna provincia, el caso es que lo lancen.
Lo importante es que ellos tienen, tienen otra forma de financiación, además tienen inversores, de manera vale. que sí o sí parece ser que este proyecto vale. va a salir adelante.
Pues ese es nuestro primer contenido con Bianca, a veces con K, Ruano, para hablar en Fuera de Juegos, aquí en nuestro Tiempo de Juegos de COPE 3D. Oye, nos está quedando muy deportivo la cosa, y yo que soy poco de deportes me entran agujetas solo de pensarlo. Bueno, Tiempo de Juegos y Fuera de Juegos, vamos a decirlo así en ese tono. ¡Qué bienvenida!
Muchas
que,
gracias.
Ahora te echo la foto buena para ponerla en el resumen inmediatamente y a preparar el siguiente, porque esto va a ir programa a programa. Y en 7 días en punto
claro
volvemos
sí.
contigo, ¿no? Pues lo dicho, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Venga, nosotros seguimos ya en Tiempo de Juegos y estáis esperando seguramente esa zona VIP, el espacio pionero que hemos construido solo para ti, y allí pues te damos una visión del videojuego, yo creo que completa, al menos única, porque ellos, los grandes del sector, son los que deciden lo que nos van a contar. Yo les pregunto y me dicen, ¿qué cuento? Y digo, oye, cuenta lo que quieras, pero cuéntalo bien, que interesará. Ya están acomodados en nuestra sala más querida Carlos Villasante de Microsoft, Javier Borrego de PlayStation y Begoña Blanco de Nintendo.
Hola Javier, ¿qué tal? Hoy te hablo mientras me preparo nada menos que para un maratón. Y es que mañana, viernes 17 de abril, empezamos el maratón de Halo de Master Chief Collection. Este maratón, por si no sabéis lo que es, empezó con un concurso en nuestras redes sociales y en 7 medios de videojuegos de España, en el que preguntábamos a la gente temas de Halo. Y a los 8 que han demostrado saber más sobre la saga Halo en España, les hemos invitado a participar en este maratón y además se han llevado una consola Xbox One con Halo de Master Chief Collection. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es el maratón. El maratón, ya os digo que empieza mañana, y en él estaremos durante 48 horas jugando los 4 juegos incluidos en la Master Chief Collection, es decir, que empezaremos con Halo 1 y terminaremos con Halo 4. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Bueno, estamos haciendo esto un poco por celebrar el legado de la saga y además para preparar a la gente para el lanzamiento de Halo 5. Y además, trataremos de batir un récord Guinness, que es el récord Guinness de maratón colectivo más largo del mundo a un shooter. Que ojalá se lo lleve Halo porque se lo merece. Entonces os invitamos a que os paséis este fin de semana, si vivís en Madrid, por la tienda Game de Callao, que está en la calle Preciados 34. Nosotros estaremos allí todo el fin de semana porque, bueno, un poco la mecánica del maratón es que tiene que jugar una persona a cada nivel, con lo cual va a ser como una carrera de relevos enorme, y vamos a estar todo el fin de semana allí, así que os invitamos a que os paséis y lo veáis. También estará el jefe maestro dándose una vuelta de vez en cuando, y además también nuestros colegas de Game van a hacer un concurso en sus redes sociales en el que si vais allí y subís una foto probando que estéis ahí en el maratón, en la tienda Game de Callao, como decía, os podéis llevar un vinilo de Halo de Master Chief Collection para colocar en vuestra Xbox One, que además ese vinilo es exclusivo y no se puede comprar en las tiendas. Así que nada, esto es lo más importante de esta semana, pero también hay otras dos novedades que no os quiero dejar de contar. Una de ellas es el pack que hemos anunciado de Xbox One con uno de los juegos más esperados del año, que es The Witcher 3. Llegará a la vez que el juego el 19 de mayo a un precio de 399,99. O sea que básicamente os vais a llevar de regalo con Xbox One uno de los juegos más bestias de este 2015. Y por último, una cosita más. Sabéis que este 28 de abril, o sea en un par de semanas, vamos a tener otro lanzamiento exclusivo de Xbox One, que es State of Decay. Y vamos a retransmitirlo la semana que viene mi compañero Eric Díez y yo en nuestro canal de Twitch. O sea que el miércoles que viene a las 6 de la tarde tenéis una cita con nosotros en Twitch para ver ese State of Decay remasterizado para Xbox One. Y con esto me despido, que tengo una maratón que hacer. ¡Hasta luego!
Javier, Pues una semana más estoy aquí con vosotros para contaros todas las novedades del universo PlayStation. Sabes que últimamente estamos muy centrados en la competición, en los eSports, y es que la verdad que no paramos de recibir nuevos usuarios y por tanto pues de crear nuevas dinámicas. La próxima que tenemos os va a gustar muchísimo, sobre todo aquellos que quieran despuntar en el mundo del fútbol virtual, porque vamos a tener en nuestra liga la final nacional de la PES Liga BBVA. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues básicamente es un torneo Last Chance que se va a celebrar desde el 15 de abril hasta el 1 de mayo. ¿Y qué vamos a poder conseguir con este torneo? Pues vamos a conseguir un super premio. Vamos a incluir la estancia en Madrid para el próximo torneo que se celebrará el 9 de mayo, dinero para sufragar el desplazamiento y además un welcome pack, una camiseta personalizada exclusiva para este evento. ¿Y qué vamos a poder conseguir? Pues una preciada plaza para participar en la final nacional que se celebrará en Madrid. Pero tenemos más competiciones. Ya os adelanté algo la última semana, y es que vamos a tener el torneo Mortal Kombat Cup. Ya sabéis que Mortal Kombat X se ha lanzado esta semana. Está la gente loca con el juego, está gustando muchísimo, es el primer juego de lucha de nueva generación. Y entonces pues vamos a tener este campeonato tan importante que por primera vez se celebra, y que nos va a dar la posibilidad de ser el campeón de España de este título. Y por supuesto de pasar a una final muy importante, la final europea que se celebrará en París. Así que os voy a dar unos pequeños detalles. La verdad que el juego es muy sencillo, ya os podéis imaginar que para participar simplemente matchmaking uno contra uno y acumular muchísimos puntos. Además vamos a tener bastante tiempo porque este torneo se va a celebrar del 17 de abril al 14 de junio. Así que tenemos un montón de tiempo para poder acumular esos puntos y enfrentarnos a rivales, ya sabéis, siempre de nuestro nivel. ¿Y qué premios vamos a tener? Pues unos premios increíbles. Vamos a poder pasar a la final, vamos a tener una bolsa de 1.000 euros para el ganador, vamos a llevarnos un cinturón de campeón de España, como esos cinturones que veíamos de pequeños en el Pressing Catch, vamos, una locura. Así que, simplemente, si hay alguno que sea tímido, que no se atreve aún a lanzarse, podéis pasaros por Ficomic este fin de semana, vamos a tener allí diferentes torneos de Mortal Kombat durante todos los días, así que si queréis hacer una primera toma de contacto, es el sitio ideal. Y bueno, pues espero veros por la liga y por el modo online. Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, esta semana está bien cargadita para Nintendo, así que te cuento. Sigue la gira New Nintendo 3DS y esta vez desembarca en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. ¿Y de qué manera? Porque el salón rinde todo un homenaje a esta leyenda de fantasía heroica. Va a haber una exposición de The Legend of Zelda con los primeros bocetos de Miyamoto, cómo es la verdadera cronología, cómo son la evolución de los personajes de la saga. Y además vamos a tener a dos guías de excepción, porque van a venir el compositor de videojuegos Óscar Araujo y el director de arte José Luis Baello. Ellos mismos van a hacer una mini visita guiada a 50 niños de primaria, a los que explicarán cómo se inspiraron ellos en el desarrollo de sus videojuegos y en cómo les ha influido Zelda en su trabajo. Y además estos niños después, pues si todo esto fuera poco, van a aprender a tocar la ocarina de la mano de Triforce Quartet, que es un cuarteto que se dedica a tocar músicas de videojuegos y que poco a poco ya van teniendo su fama. ¿Qué más va a haber en el Salón del Cómic? Pues mira, si vas disfrazado el viernes de cualquier personaje de Zelda y vas al stand y te tuiteas tu foto y la subes a tus redes sociales, puedes ganar entradas para el día siguiente, ¿vale? O sea, estate atento, vete a nintendo.es porque ahí lo vas a poder consultar todo. Y además, en Ficomic también vas a poder probar Splatoon. Bueno, al final, si tuiteas y si participas en todas las actividades, vas a poder llevar varios premios. Ya te digo, todo esto está en la web de nintendo.es y en giranew3ds.es, así que consúltalo todo por ahí. Y nada, Javier, estas son las novedades de esta semana. Esperamos que explicaros más cosas la semana que viene. Un abrazo.
Hasta aquí la zona VIP con Carlos, Javier y Begoña, que volverán en el próximo programa. Y ahora lo que toca es abrir la otra sala, ya la has escuchado, igual de importante, la zona de aquí. Hablamos del videojuego de aquí, el videojuego de España, y le damos la bienvenida, pues también con un poquito de arte, de música de aquí. Bueno, Pepe Arca, Sumami Games, que hay que darte las buenas tardes todas las veces que hagan falta porque esta es tu sección. Que buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, estabas de señitas con Bianca porque hemos puesto, amigos míos, a Cian. Tú decías, ¿es Cian? Porque claro, tenía una entradilla musical. Vamos a subirlo para confirmar que esto es Cian. Vamos a subir un poquito la música, verás.
La misma que tienes tú.
Bueno, confirmado que es Cian. ¿Esto a ti te gusta o cómo va la historia?
Confirmado que es Cian, porque el pasado fin de semana que fuimos al concierto de Izal en el Palacio, claro, de los Deportes, fueron teloneros,
no,
y disfrutamos,
digas,
enormemente con Cian.
Oye, pues no lo sabía, porque yo intento buscar un poquito. Estoy por traer a Bustamante todavía, que lo tengo ahí, pero está calentando, ¿eh? O sea, que hemos dado en el clavo. ¿Tú eres de Cian, entonces?
Yo soy de Cian, yo soy de Cian.
Ah, mola, mola, mola. Bueno, pues si no los conocéis, porque son teloneros y han abierto zona de aquí, pues estos son amigos de Barcelona, y es un grupo de cuatro, ¿no? Javi, Jordi, Gorka y Sebastián. Así que nada, que una buena banda. Pero vamos a lo que vamos, que es la zona de aquí, con un titulazo, al menos creemos que va a tener su pegada, ¿no? Porque llega a la grande, a la Wii U. Con mi inglés voy a darte el nombre, a ver cómo lo digo yo. Robin Roche.
Casi.
¡Ey!
Hay un enorme debate de cómo tenemos que llamar el proyecto, porque en este caso presentamos un proyecto que lleva Mami Games, afortunadamente.
Vale, vale.
Le solemos decir Robin Roche.
Ah, Robin Roche.
Final.
Claro,
pero de hecho estamos pensando hacer algún tipo de vídeo necesariamente para explicar cómo se pronuncia el juego, porque me temo que no va a ser ni la primera ni la última vez que tengamos ese problema.
Claro, bueno, a todos os digo que tenéis ya el nombre del juego, para que no volváis locos, y ensayéis con él en el resumen del programa. Pero lo que tengo yo aquí, que me has avisado con tiempo, es la Wii U. Así que espérate que le voy a dar al play para ver cómo suena ese título. Retro, retro, ¿eh?
Absolutamente retro. Ese era uno de los objetivos. Inspirado en esos primeros Mario Bros. De estética pixelada, se ha buscado dar una vuelta de tuerca, ofrecer un título que encaja muy bien en una consola como Wii U, un juego para jugar en grupo, un plataforma, pero se ha buscado otros elementos divertidos, y en este caso es dar una historia, que normalmente las plataformas carecen de historia. La princesa Peach lleva 30 años siendo secuestrada y Mario sigue detrás de ella.
Sí, oye, qué malote, sí.
Y aquí le da una vuelta a la historia de una forma muy interesante, y es que el juego empieza por el final. Lo primero que hace el juego es matar al jefe final.
Hola.
Y a partir de ahí dices, bueno, ¿y ahora qué, no? Que ya termina el juego, entonces descubres...
La trama.
Claro, descubres que lo que ha pasado es que no tienes memoria, has perdido la memoria y necesitas recuperar todos tus recuerdos para entender por qué has llegado hasta ahí. Y descubres que se...
Oye, ¿le he visto un poco ninja yo al protagonista o cómo va esto?
Tiene una habilidad, es un juego que al final se basa en una única habilidad, que es ese tipo de juego sencillo, pero que tiene una mecánica con mucha profundidad, que es el teletransporte. Entonces, por eso tiene ese aspecto, sí, así, ¿no? Un poco con esa capa, o con esa
capuchón ahí, el antifaz y todo esto.
Y todo con esa estética de los años 80, pero actualizado a ese nivel. Incluso detalles muy, muy, muy actuales, como que toda la historia está contada con tweets.
Ah.
Entonces, los protagonistas se comunican con tweets, pero...
¿Y tienen hashtag y todo esto?
Todo,
revolución
todo.
Total en Twitter. Oye, estos chiquillos se tienen que venir aquí, ¿no? Porque fecha de lanzamiento de esto...
Claro, hoy el motivo de hablar hoy de Robin Rock, que es un proyecto Umami, que por fin podemos confirmar que mayo será el mes en el que Robin Rock salga a la venta.
Y haremos las flores, qué bueno.
Y creemos que es muy interesante porque empezó como un proyecto universitario de la Universidad Complutense de Madrid.
Muy bueno.
Y la verdad que me ofrecieron la oportunidad de trabajar con ellos para darle visibilidad y me pareció un escenario excelente, no solo ya para hablar de empresas españolas, sino de estudiantes que convierten sus proyectos en realidad.
A ver si aprendo a contarlo. Robin Rush, entonces, ¿no?
Robin Rush.
¿Tiene nombre este estudio o van un poco de...? ¿Sí?
El estudio se llama Padawan Games. Ajá. Y es un estudio que nace con relación con la Universidad Complutense para precisamente lo que hablamos, que los estudiantes de allí no solo vayan a formarse, claro, sino que su proyecto fin de carrera sea...
¿En qué facultad están estos chiquillos?
Es la Facultad de Informática. Ah, la Facultad de Informática, que fueron pioneros en España en ofrecer el máster en desarrollo de videojuegos.
Claro,
entonces,
su
director fomenta que los estudiantes salgan de la carrera no solo con un título, sino también con un proyecto.
Estos son de los listos, hay que traerlos entonces, ¿no?
Los traeremos
sin falta. Un hueco
en
la agenda.
Perfecto.
Y así nos cuentan un poco sus historias. Bueno, del título entonces, ¿qué más crees que podemos decir sin desvelar mucho? Va a estar en descarga online, evidentemente.
Es un título disponible en descarga. Creemos que va a ser una oportunidad también de precio muy interesante, sobre todo porque al final la gran ventaja de los juegos multijugadores es que se vuelven casi interminables, que son completamente rejugables para no parar. Y además, de cara a descubrir toda la historia, que tiene muchos guiños, ya comentaremos el guionista que se ha incorporado al equipo, el modo multijugador permitirá también desbloquear modos con cosas.
Oye, que yo siempre le pregunto noticias a los invitados, pero como has dicho que es de Umami Games, ¿esto vale mucha pasta crearlo o al menos esfuerzo? ¿Cómo va?
Bueno, en este caso es toda la disposición de la Facultad de Informática, chicos que en su tiempo libre han decidido sacar adelante este proyecto.
Sí, ¿no?
Entonces, más que un valor económico, es casi 2 años que lleva este proyecto desde que nace como un borrador de un concurso. Se presentará un concurso, el proyecto guza, se valora por un jurado profesional y a partir de ahí el proyecto se convierte en una realidad y dentro de muy poquitas semanas estará disponible en Wii.
Sí, bueno, dijiste que eran teloneros los de Cian, ¿no? El otro día de Izal, que ese es un fenómeno, ¿eh? Un día hay que traerlos también aquí, oye, el que quiera que venga. ¿Cómo era esto de que eres pinchadiscos tú? A ver, ¿cómo se dice a esta gente que sea bueno y que te además sea un buen telonero un título que apadrinas?
Cian, vente para arriba con nosotros, hombre. ¿Qué recuerdos?
Sí, no. Esto tiene que tener recuerdos. Es que los conciertos siempre nos dejan ahí un poquito malheridos. Tú lo sabes.
Afortunadamente.
Nos abren las carnes y el corazón. ¿Algo más que quieras apuntarnos de esto que hemos dicho?
Que muy prontito seguiremos hablando en redes sociales, que ya pueden empezar a seguir la cuenta @RobinRogue, escrito así. Vale. Y empezaremos a hacer ese transmedia que tanto gusta ahora. El protagonista sale del juego para hablar en Twitter sobre su juego.
Ole, qué bueno. Esto es muy pionero y me mola mucho, sí. Bueno, Pepe Arcas, Umami Games, muchas gracias. Vamos a cerrar la zona de aquí. Hasta el próximo día.
Un placer, como siempre.
Nos queda mucho Cope 3D, pero cerramos aquí. Tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Pues me están avisando, ya tengo preparado el mensaje de nuestro espía. Ya sabes que tenemos de todo y tenemos también un espía aquí en COPE 3D. Y para esta misión posible hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa. Pedro Tortosa, si le buscas en Instagram es @pppedritus, que se descuelga semana a semana aquí en Instagram para señalar una foto que ya tienes y puedes ver en el resumen del programa de hoy. Vamos a escuchar juntos el mensaje que nos ha dejado Pedro en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram trayéndote fotones, lo mejor de lo mejor que se cuece en la red social de las fotos, que, bueno, a mi juicio, creo que funciona bastante mejor que Pinterest. Pinterest nació también con mucha fuerza y tiene muchos seguidores, pero creo que se está consolidando más como un catálogo para empresas y gente que tiene cosas que vender, que ofrecer, que compartir con los demás, que con lo que es la fotografía en sí, ¿no? No hay más que ver, pues eso, todos los famosos y toda la gente importante que está apostando por Instagram, abren sus cuentas y comparten fotos, incluso, oye, pues también comparten noticias, ¿no? No hay telediario, no hay día que no salga del telediario alguna foto de Instagram. Oye, al grano, que me lío. La foto de la semana. Es una foto maravillosa, maravillosa. La ha seleccionado Eager's Recommendation, que es lo que contaba la semana pasada, ¿no? Hay varios perfiles que se dedican a seleccionar las mejores fotos con unos hashtags determinados y demás, ¿no? Que es un sistema, como os explicaba la semana pasada, para que también darle relevancia a las fotos, ganar seguidores, ganar likes, que eso siempre gusta, ¿no? Bueno, pues esta foto que han seleccionado ellos, y ya me he metido en su perfil y he visto que la verdad que el tipo es un artista. Se llama Roldin XBCN, Roldin XBCN, como de Barcelona. Tiene fotos muy buenas sobre Barcelona, pero también sobre Valencia y otros lugares. La verdad que el tío es un artista, ¿no? A ver, te cuento un poquito. La foto está tomada en las piscinas municipales de Montjuïc, en Barcelona, ¿vale? El título que le ha puesto este señor es Are you ready to jump? ¿Estás preparado para saltar? Te puedes imaginar de qué va la cosa, ¿no? Si hablamos de piscinas, es un trampolín de esos altísimos que cuando se sube uno arriba pues le da vértigo y parece que te vas a espachurrar contra el agua, que el agua es, pues eso, de cerca es muy blandita y demás, pero luego una mala caída pues te puedes hacer el pupa, ¿no? Bueno, pues imagínate esos altísimos trampolines, ¿no?, que acongojan a cualquiera. Y ahí arriba se ve el final del trampolín, se ve al valiente saltador concentrado, ¿vale? Está de espaldas a la piscina, tiene un bañador rojo, así tipo turbo, de estos que se llevaban antes mucho, que son los que utilizan también los profesionales, claro que sí. Es un bañador, ya digo, el rojo, este destaca sobre toda la foto, es el punto fuerte de la foto. Se le ve de espaldas, está agachado, con las manos apoyadas en el trampolín, con las piernas flexionadas, ¿vale? ¿Te lo imaginas? Bueno, pues eso, está pensando, está imaginando, está soñando con ese salto perfecto que va a dar, ¿no? Y detrás, en segundo plano, poco difuminado, se ven los tejados, una perspectiva de Barcelona detrás de él, que va hasta la montaña de Montjuïc, ¿no? La verdad que es el momento perfecto, ¿no? Es un momento de estos únicos que de vez en cuando pues el avispado fotógrafo pues captura, ¿no? Y luego pues lo bueno que tiene Instagram además es que ese momento perfecto pues puedes adaptarlo un poquito y hacerlo un poco al gusto de cada uno, ¿no? Que es de la segunda cosa que te quiero hablar hoy, ¿no? De las mejoras que va añadiendo Instagram. Y las últimas han venido con la versión 6.10.0, que es hace unos días que la acaban de optimizar y ya está a disposición de todos nuestros oyentes para que se la descarguen y cuenten pues con dos herramientas nuevas que ha añadido Instagram, que la verdad que está haciendo cosas bastante, bastante buenas, ¿no? Para mejorar y editar nuestras fotos. Te vas a la barra de herramientas, ¿vale? Y dentro de esas herramientas te vas a encontrar con dos iconos nuevos. Uno es color, ¿vale? El color, bueno, pues nos va a permitir superponer color a las sombras o a las luces, ¿no? De hecho, hay como dos pestañitas dentro de la opción. Una es para sombras y otra es para destacados. En todas ellas, lo que permite es añadir ese filtrito de color que le da un toque especial, ¿no? Y yo recomiendo sobre todo que nuestros oyentes lo prueben, que prueben los distintos colores y ver cómo esa foto suya perfecta queda con estos colores. Los colores, bueno, pues más o menos lo del arco iris, ¿no? Amarillo, naranja, rojo, rosa, violeta, azul oscuro, azul claro y verde, ¿vale? Y luego dentro de cada uno de los colores, pues hay una intensidad que va de 0 hasta 100, ¿vale? O sea que podemos jugar también con eso. merece la pena probarlo y que nuestras fotos pues que se distingan de las demás y tengan un nuevo toque, que es de lo que se trata. Y luego el tema de la atenuación, ¿vale? Que es otra de las la otra mejora que nos permite hacer. Aquí no hay tantas opciones, simplemente del 0 al 100, más atenuado o a tope de atenuado. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues ese efecto vintage que yo creo que es una de las señas de identidad de Instagram, ¿no? De convertir nuestras fotos actuales en ese toque antiguo, ¿no? Ese toque de peli, de fotograma, ¿no? De foto de carrete, que la verdad que quedan bastante, bastante chulos. Así que nada, a probarlos y a conseguir fotos tan espectaculares como la de la del saltador de nuestro amigo Golden XBCN, que ya pueden ver nuestros oyentes en nuestros sitios de internet. Bueno, un abrazo, Javier, hasta la semana que viene.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues muchas más cositas que nos quedan y vamos con otra, porque tenemos aquí para ti una pequeña y mediana experiencia de la tecnología. Unas siglas que te suenan, pero nosotros hacemos otra cosa. Las siglas que te suenan, PYM, PYME. Pues nosotros, con estas siglas, identificamos a un protagonista que nos relata su historia tecnológica, pequeña o mediana, porque puedes usarla tú. Pero es una experiencia única para ti. En esta ocasión hablamos de la búsqueda de un hotel. Te va a interesar. Es nuestra dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria ella, la más bella, la música. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long I forgot how to turn it up, 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 up all night long. Up, up, all night long.
Buenas tardes, soy José Cobian, responsable de Hotel Tonight para España, Portugal y Andorra. Gracias a esta aplicación, nuestros usuarios pueden acceder a descuentos de hasta el 70% sobre la tarifa base en hoteles. Todo ello con las máximas garantías de calidad, ya que todos y cada uno de los hoteles con los que trabajamos han sido seleccionados personalmente uno a uno por nosotros mismos y son evaluados continuamente por nuestro equipo para asegurarnos que siempre cumplen las expectativas de nuestros usuarios. Que nuestra app ha sido diseñada para proveer a sus usuarios la experiencia más rápida y sencilla para que en tan solo 10 segundos puedan reservar el hotel perfecto para sus estancias hoteleras con la garantía de que siempre acertarán. Actualmente estamos presentes en más de 500 destinos a lo largo y ancho de 30 países, más de 40 de estos destinos en España, Portugal y Andorra. Por tanto, es una aplicación perfecta para aquellos viajeros espontáneos a los que les gusta irse de escapada, necesitan realizar viajes de negocios de última hora o deciden quedarse un día o dos más en el destino en el que se encuentren. La aplicación está disponible de forma gratuita para iPhone, iPad y teléfonos y tabletas Android y Windows Phone. Tenemos varias novedades. Las más recientes son que hemos lanzado una funcionalidad que le permite a los hoteles hacer ofertas exclusivas a usuarios concretos en base a condiciones específicas. Le hace, por ejemplo, un hotel en Madrid que quiere atraer a usuarios de Barcelona. Entonces puede ofrecer a usuarios que estén en Barcelona buscando hoteles en Madrid un descuento adicional que no encontrará en ningún otro lado, dado que es un descuento exclusivo de ese hotel para usuarios de esa ciudad. Al mismo tiempo también podrán encontrar otro tipo de ofertas, como si están buscando un hotel para esta misma noche, hoteles que están a un radio de 3 kilómetros a la redonda podrán ofrecer un descuento adicional para intentar atraer a ese usuario a que elija su hotel. Con lo cual siempre estamos intentando desarrollar nuevas funcionalidades para facilitar que los hoteles cada vez estén más llenos y por tanto lleguen a un porcentaje de ocupación alto y vaya bien esa industria tan importante para nuestro país y al mismo tiempo que los usuarios tengan una experiencia única y muy, muy, muy especial. Muchas gracias y un cordial saludo de parte de todo el equipo de Hotel Tonight. Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, pues vamos con ese Twitter, esa red social imparable y que en COPE 3D pues tenemos mirándola, vigilándola con mucho cariño y dedicación a Carlos Fernández Guerra, que es responsable de redes de la Policía Nacional Española, @policía, que como decíamos, ya ha sobrepasado con largura el 1,5 millones de seguidores. Vamos con Carlos y con su sección Patrullando Twitter. Escuchemos qué nos ha dejado Carlos en su contestador especial del programa.
Hola Javier, hola oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad es que esta semana habría varias cosas que comentar. Por un lado, la novedad que tenemos ahora en Twitter y es que la dictadura de los 140 caracteres sigue vigente, pero hay una mini tregua para citar, para mencionar otros tweets y poder incluirlos y que no te cuente como 140 caracteres. Con esto, supuestamente, Twitter pretende fomentar la conversación, el diálogo, el que dé más juego, ¿no?, para que la gente pueda mantener el hilo, por decirlo de una forma, de los tweets y seguir conversando. Y luego, por otro lado, hay otra batalla muy curiosa. Twitter ya está absolutamente apostando también por el vídeo, al igual que Facebook, y Periscope, bueno, es una app en la cual se puede hacer streaming y que, bueno, pues obviamente a las competencias en otros ámbitos le está haciendo daño, le va a seguir haciendo daño. Meerkat también, hay una guerra, Periscope es la apuesta de Twitter y, frente a otras apps, y la verdad es que, hombre, pues dará juego porque Twitter y Facebook han decidido que el vídeo lo integran en sus propias plataformas y no quieren generar tráfico para Google, para YouTube, ¿no? Pero bueno. Luego, por otro lado, pues también hay otras novedades. Por un lado, pues bueno, ha terminado esta semana, pero creo que es muy digno de analizar y de resaltar el fenómeno El Ministerio del Tiempo, pues todos sabremos esa serie española que ha cautivado, sobre todo en redes sociales. No ha ido tampoco muy bien en el aspecto de audiencias, pero sí en redes sociales, y es lo que ha animado a Televisión Española a plantearse una segunda temporada, lo cual es fantástico, ¿no?, que se vaya a renovar gracias a las redes sociales. Y luego, por otro lado, pues hombre, no olvidemos también, hay otro tipo de novedades muy importante en la red, y nosotros hemos tenido que alertar y queremos alertar a la gente en seguridad, el fraude que se está cometiendo gracias a el phishing con correos. Lleva un CryptoLocker, que bueno, que nuestros compañeros de seguridad podrán contar más, pero que es muy peligroso. Se hacen pasar por correos, llevan un archivo y que te acaban secuestrando, intentan secuestrarte tus archivos para pedirte un rescate, ¿no?, por decirlo de una forma. La semana que viene hablaremos de más cosas, más profundamente, más tranquilamente, y bueno, del buen uso de redes sociales, porque hemos tenido también algún incidente esta semana, pero bueno, creo que es importante también señalar el serie social, la televisión, bueno, que cada día va más, cada día es más importante, y que vemos pues que no solamente con acontecimientos deportivos, sino que ya con programas de cocina que acaban siendo fenómenos virales absolutamente a través de Twitter, especialmente. Nada más, hablamos la semana que viene, un abrazo a todos, saludos.
Y lo de siempre, tengan cuidado ahí fuera. Bueno, no te voy a desvelar ningún secreto porque todo lo que empieza, acaba. Y todo lo que sube, baja. Nosotros estamos en lo de finalizar. Pero finalizar siempre contentos porque es la única manera de volver a tu oído. Volver contigo, con tu apoyo que nos hace pues seguir aquí peleando en un programa exclusivo para ti. Y en la despedida siempre te damos dos regalos, dos. El primero de ellos, una tarjeta de visita. Espera, dime tu nombre que no... ¿Cómo te llamas? Que tengo ahí un... Hoy está ahí César Vázquez haciéndonos de control técnico y os manda también un fuerte abrazo. En la tarjeta de visita, que hoy lleva una cartulina especial, negra, letra dorada. Búscanos y nos encuentras. COPE 3D está en internet, sitio oficial en cope.es. Y la otra, el otro regalo, el otro presente en la despedida, una canción completa de siempre... Porque queremos que siempre vuelvas aquí con nosotros a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo, que será jueves, con un británico. Oye, hay de todo en la vida. Británico, de voz ronca y peculiar. Y guitarra, bueno, pues lánguida y también rítmica. Si no le conoces, te lo vas a quedar. Canción de siempre, Chris Rea, On the Beach.
That burned like fire. Take me back.